El asesino recrea un TVO. Exactamente igual a como ocurría en Increíble Hulk 1.
Yo no me he leído un cómic en mi puta vida.
¿Quién es esta loca?
Tu jefa.
O sea que la cosa va de frikis.
Hemos pensado que para este caso en concreto cuentes con un asesor externo.
Fue como el niño del sexto sentido, pero en vez de ver fantasmas veo superhéroes.
¡Aquí hay algo!
Puedes llamarme Profesor Nova.
Se creó un supervillano y está intentando crear un superhéroe.
¡Los héroes no existen!
Ponte tu traje y sal a hacer de este mundo un lugar mejor.
Comienza Just Leave It, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento murciano para el resto del mundo, por Dani Monter y Quilombus.
Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a vuestro programa favorito, a Just Leave It, donde, como siempre digo yo, la vida es cine y el cine es vida. Hoy, este lunes, pues digamos que estamos de celebración, ¿no? Hoy es un lunes... digamos que es singular, porque tenemos unos invitados de absoluta excelencia, un buen ratito, ¿no? Y sobre todo, pues, primeramente presentar al invitado que propuso la película y luego pasaremos al siguiente invitado. Muy buenas, Van Sayan, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches desde la huerta. Desde la mismísima... bueno, desde el rincón de Seca, pegadico al río que está.
Olé, ahí se está a gusto.
Entre, hoy hace viento, hoy hace mucho viento.
Entre limonero.
Entre limoneros estoy, súper a gusto. Y con una conexión que le estaba comentando antes a los chicos, que espero que no se me corte mucho, porque parece que va...
Bueno, le dijo la sartén al cazo, tampoco te creas tú. Porque...
sí, ya.
Esto no es Estudio 1, esto no es la televisión española.
I know.
Bueno, pues bueno, como la película que imagino que ahora la presentaremos, bueno, aunque ya una vez que digamos el siguiente invitado lo vais a saber. Hoy tenemos aquí con nosotros a David Galán. Muy buenas noches.
Muy buenas, chicos. Encantado de estar aquí con vosotros. Ya tenía ganas. Así que nada, vamos a darle.
Bueno, antes de empezar un poquito a preguntarte cositas, si siempre empiezo antes de meternos con la película. Me gusta con los invitados, tanto como con Van como contigo, preguntar un poco sobre vuestra pasión por el cine. Quiero presentar también, pues, a mi mano derecha, mi codirector favorito. Muy buena, Dani, ¿qué tal?
Favorito porque no tiene otro, ¿sabes? Pues.
Bueno, esto es como el mercado, al final, los hijos, uno tiene los hijos que tiene.
Pues bien, aquí estamos, y bueno, dándole caña a esto.
A tope. Bueno, y también contamos con el señor Pedro Martín. Muy buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
¿Has visto? Hoy no te ha cambiado el nombre.
¿Se escucha bien?
Perfecto, Pedro. Hoy no te ha cambiado el nombre, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Hoy no.
Nada, digo que te echaba en falta. Te echaba en falta ya por el programa. Te echaba ya falta...
Sí, tío. Estaba... Ya sabes que tenía mis cosillas por ahí.
El profe. Nuestro profe favorito.
Bueno,
eso es tú que... Estas cosas van así. Bueno, y ya por terminar esta presentación, que hoy se está alargando demasiado. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Muy buenas. Nada, hoy programazo.
Hombre, sin duda. Hoy un programa espectacular. Pues, para que la gente sepa que traemos hoy aquí. Por favor, Van, dile a la gente qué película has traído y por qué.
Orígenes secretos. ¿Por qué? Porque, jolín, me pareció muy divertida. Había ya, creo que fue por septiembre. Y yo, como sabréis vos, y ya lo cuento por aquí, soy ilustrador. Entonces, bueno, una parte de mi trabajo es un poco hacer arte fan. Y, jolín, ya te digo, fue ver la película y dije, y una portada de las... Y nada, o sea, conocí a Dani y conocí un poco vuestro programa, pensé que podíamos encajar guay un poco lo que era el gran trabajo que ha hecho aquí Mr. David, y nada, presentarlo.
Bueno, hablando de artistas, bueno, tú eres un gran artista, yo siempre, Dani, presume en todos los directos, en todos los directos presume de...
Artista de bellezas soy.
Dani. Siempre Dani. Bueno, a ver, entiendo que no, que David también te pidió un trabajito, ¿no? Creo, si no estoy yo mal informado.
O sea, lo vio.
Con David, la única relación que hemos. O sea, lo poquito que hemos hablado fue que el piquete, que luego mucha gente así un poco de la industria. Lo vi simplemente y nada, me comentó que le había gustado y ya está. Y ahí quedó. Sí. Entonces, nada, me pareció interesante invitarlo al programa y que la viera, que habláramos un poco del tema.
Yo secretamente. Estoy aquí. Básicamente porque sé que Bansaiyan hizo esta ilustración de Orígenes Secretos. Y yo estoy aquí para conseguir que me la mande. ¿Sabes? Que me mande un facsímil. Porque fue muy bueno, ¿no? O sea, le escribí, ¿no?, el típico privado, me ha encantado esto, tal. Y pensé, y ahora es cuando me dice, dame tu dirección y te la mando. Y nada, no, qué va. Fue como, me alegro que te haya gustado. Y fue, entonces, aproveché, cuando me dijiste, te ha propuesto Bansaiyan, ¿vale? Tal, dije, hostia, voy a ir allí a hacerle la encerrona. Claro.
Luego en privado me das tu dirección.
Perfecto. Nada, me encanta, tío. La tengo ahí de fondo en el móvil, o sea que... Sí. Wow. He venido aquí a raptarte.
La verdad es que ha sido un plan muy de villano, ¿eh? Muy de villano.
Vaya, a ver, la película ya la hice en plan, debí hacer una película para que la vea... Vansaiyan,
me haga un dibujo. Claro.
Ahí está. Vale, luego en privado me pasas la dirección.
Pues sí, bueno, también hablando de otro artista, es que, bueno, Dani también ha trabajado contigo, ¿no? Ha colaborado contigo, ¿no?, en tu nueva web.
Sí, claro. Dani es un maquinazo y los últimos meses me ha estado ayudando. He estado liado un poco con el portfolio para empezar a mover material nacional y fuera un poco. Y un curro largo, no sé cuánto ha estado, pero... Tener las imágenes. La muerte.
Un ratico. Me ha costado un ratico.
Y ahora que muy contento. Así que nada. Una parte del curro ahora, pues es eso. Es retomar el moverme, el enviar portfolio y todo. Porque bueno, yo llevo los últimos 2 años. Yo he, digamos que me he reinventado un poquito. Yo había dejado la ilustración porque estaba metido en la música. La muerte, produciendo, me han ido saliendo algunas cositas, algunos trabajos de publicidad, de música, para restaurantes, enfocándome un poco en material nuevo, sobre todo en arte fan, que también tengo una tiendita ilustrada como la de Orígenes Secretos, y del cine, de la música, de social, un poco lo que más...
Anteo, se te está entrecortando, tío.
Lo sabía que iba a pasar esto. Es el directo, tío. Se me vuelve, se va. Bueno. ¿De qué os habéis enterado?
Bueno, que tiene una tienda, trabajo esporádico. Luego de repente has dicho mandar dinero a tal cuenta.
OnlyFans.
Mayormente se ha entendido que estuviste en la música, sí. ¿No? Un tiempo y que te sean trabajos de publicidad, etcétera. Y nada, pues guay, la verdad. Yo he visto el póster, la verdad es que hubo cartel que está bastante bastante chulo, ¿no? Y aunque bueno, lo compara con los de Netflix, son demasiado modernos a lo mejor, pero el tuyo le da ese aspecto clásico, ¿no?
Claro, es el rollo, ¿no?
El rollo.
Mi estilo, claro, yo tiro mucho por el cómic, me gusta mucho el rollo vintage 80, 70, también un poco años 50. Y bueno, no sé, David Galindo, que me imagino que tú eres igual o más friki que yo con los cómics, sabrás un poco en qué portada a lo mejor me he basado. No sé si te puedo con un compromiso.
Pues tío, es que que va, no. O sea, no me puse a analizar que fuera after alguien, tío.
Sí.
O sea, sí.
Rob Liefeld, ¿sabes quién es? ¿Te suena?
Rob Liefeld, sí. ¿Qué?
El número 87 de The New Mutants. Mutante,
sí, claro. Cuando ya está metiéndose en harina con X-Force.
Ahí está. Pues justo ahí, en esa transición, hizo una portada, el 87. Y eso, me basé en esa portada, me sale Cable, que presenta la Cable. Pues.
Qué bueno. O sea, es el... O sea, eso lo editó Forum en el tomo este ya de X-Force, ¿no?
Creo que sí. No lo tengo... No, en el tomo de X-Force... Es que yo tengo los volúmenes sueltos. Y todos son de X-11, pero no tengo material de Nuevos Mutantes de Forum. Entonces no
sé. Es que Forum, los últimos números de los Nuevos Mutantes, directamente ya como fueron muy perros, y los sacaron como X-Force, se llamaba Camino a X-Force o algo así. O sea que, de hecho...
De todas formas, sí. para haberte inspirado en Rob Liefeld, te veo que le faltan pechos, porque Rob Liefeld encanta.
O sea, yo tuve un profesor en la escuela ahí en Madrid, Kenny Ruiz, que no sé si lo conoceréis, famosillo así de manga europeo y tal. Y yo recuerdo que una vez hablando con él de que me molaba como dibujaba y tal, echaba las manos en la cabeza de: ¿cómo te puede gustar ese tío que dibuja los pechos como espaldas? Y sí, a mí me gusta. Para los que no lo sepan, es el creador de Deadpool. Uh-huh. Se ha hecho famoso ahora por eso, pero...
Ah.
No sé si lo estará buscando.
¿Los derechos son suyos o son de Marvel?
De Deadpool, guau. Wow, está...
Te has preguntado complicada, de hecho, ahora, ¿no?
Sí, no, los derechos son de Marvel.
Sí.
¿Hablas de Deadpool?
Sí.
Sí. Nadie tiene los derechos de nada. O sea, es todo Marvel. Nadie tiene los derechos. Lo que tú puedes tener es derecho a cobrar. Que es lo que quiere Deadpool. O sea, exactamente. Está guay. O sea, ellos pueden hacer con Deadpool lo que quieran. Lo que ocurre es que cada vez que hagan algo te van a pagar.
Claro. No tiene la
exclusiva. No está mal. Nada, mira, yo hablaba de este. Pero
vale,
no.
Vale.
Pero este tengo empieza ese en el...
Tengo ese mismo. Qué bueno. En un tomo especial en azul.
Pero es el... Este ya recopilado desde el 98. O sea, esto ya nada. O sea, esto ya son los tres últimos. 98, 99 y 100. O sea, que tú dices es antes. Nada. Lo miraré.
¿El 80? ¿Has dicho que era el 80?
87.
Número 87. 87 americano. 87 americano. Portada 87 americano.
Lo buscaré.
Enséñalo. ¿Lo tienes por ahí para enseñarlo o qué? ¿Qué?
No, el americano. El americano mucho no, tendrías que ponerlo en.
El tuyo. Tu,
el mío sí, pero es lo que tiene David. Ah, sí.
Bueno, y ya aprovecha y le pinchas a él solo, ¿no?
Sí, venga, voy a pincharlo un poco. No sé cómo va a salir esto, si se va a ir luego ya, todo de madre.
Ya, pero... cuidado que.
Sí.
A ver. Más o menos se ve.
Ahí está.
¿Lo veis más o menos?
Sí. La verdad es que está súper chulo.
Sí.
Tiene un poco ese rollo. Le he dado ahí el rollo más bien ochentero, que me gusta a mí. Pero, pues eso, básicamente la maquetación es muy parecida a la de las comentado de los mutantes. Que sale Cable, que lo presentan. Aquí llega Cable. Y luego pues los protagonistas.
Claro, en este caso aquí llega Vértice.
Exacto. Me flipa la tipografía. El rollo, le quise dar un rollo ahí un poco a...
Tiene rollo Secret Wars, ¿no?
Qué lástima.
Sí. Y nada, ahí está.
Sí. Un poco ese rollo, sí.
Y bueno, esta lámina está haciendo las vendo todas numeradas, las vendo, son ediciones limitadas, las vendo animadas en... Y eso es un poco la historia. Si queréis que os enseñe alguna otra lámina más.
Bueno, ya que está.
Hombre, no quiero, yo no sé si Dani tenía pensado enseñar. Ya, sí, pero si yo lo único que quiero saber es si Dani quiere enseñar la web o la vas a enseñar aquí en directo, un poquito del vídeo ese que.
Venga, lo pongo si quieres, lo pincho.
Para que también la vea David, no sé si la quieres enseñar o no.
Sí, venga, voy a pasarla.
Ya sí.
Segundico y la veo.
Ya, pues.
Va, Luis congelado, que.
Le preguntamos algo a David que.
Sí, que pobre
tío. Ahora ya.
Claro,
Jolín. Sí, pero ya está. Ya te veo tocarte la perilla.
Aquí. Venga, le doy y. No sé si lo veis vosotros.
Sí.
Sí, se ve en el directo.
Lo estáis viendo, ¿no?
En el directo.
Ah, en el directo, no. Digo aquí en Discord.
No.
¿No?
Sí. Si le pincháis,
si le pincháis, sí.
Ah, vale.
Y en la emisión se está viendo.
Sí, en la emisión se está viendo completa, en pantalla completa.
En el chat dicen que Galán Galindo es nombre de superhéroe. Y sí, además de.
Está buscando
el músico. De.
Ay. Está dando ideas.
Se llama el tío, que se murió. Spike Lee.
La verdad que
sería
está
Gabriel Galán Galindo.
GGG.
O claro, Jamie web, Jonas, Jamie Jr.
Me da mucho rollo, tío.
En la web lo que hay es un poco lo que es. Diferentes carpetas, diferentes tío. Portfolios y enfocado un poco a cada ámbito de trabajo. Y ese es el. Y luego, bueno, tenéis el enlace a la tienda que con lo que es. Donde hago un poco el arte fan.
Exacto.
Me da la gana, me gusta.
Guay. La verdad es que estaba chulo todo, ¿eh? Vale, la verdad, yo estaba mirando la.
Gracias. Aquí la el web... artista es Daniel.
Hombre,
a ver, yo bueno, tampoco acaba,
es... Saluda también por el chat, aparte...
Sí, está saludando.
Saluda también por el chat, aparte de Penitente Cinéfilo, también... Nuestro amigo de Velocidad Absurda será Gorka. Muy buenas noches, Gorka. Y nada, pues vamos a pasar un poquito también a... con David. Que nos cuente cositas. Yo quisiera saber un poco... si el tema de la dirección era algo que tenía pensado desde el principio... O fue algo que vino... más tarde, ¿cómo fue el terminar haciendo esta película? Porque es tu primer proyecto, pues, si no me equivoco.
Bueno, sí, pero he hecho antes 30 cortos, dos películas colaborativas. O sea que.
Sí, eso te iba a decir, porque yo he visto que había hecho Hostiable, ¿no?
Sí, Hostiable, Curvas. Un segundo, chicos, es que estoy intentando veros, pero es que claro. me he perdido el vídeo. He perdido el vídeo, no sé por qué narices he perdido el vídeo.
Claro, estás con el móvil, ¿no? ¿Estás
sí.
con el móvil?
Sí, porque se ha ampliado.
Ahora te
veo. A ver.
Nosotros
me
vemos. Sí.
Pues magnífico. Yo.
Tú no nos ves.
Aprovechad para hacer peinetas y lo que queráis. Porque. A quitaros la ropa porque yo no os veo. Vale, pues
no,
nada,
no,
yo.
Yo pantalones no llevo, no sé.
Yo llevo los de pijama. Que, bueno, mira, yo sí es cierto que yo lo que primero me considero es lector de cómics, eso lo primero. ¿Estás ahí?
Sí.
Sí.
O sea, vale, es que de pronto el móvil se ha apagado. Bueno, vale. Si vosotros me veis, yo me quedo tranquilo. Que si eso me avisáis. Si eso me avisáis.
Ahora te vemos de lado.
De lado.
Torcido.
¿Y ahora?
O sea... No, como si estuviera en vertical.
Como si se hubiera volteado la pantalla, sí.
Sí.
Pues no sé por qué, si está el móvil en el mismo sitio. Está buena la leche, con lo bien que lo tenía, me había costado.
Ahora.
Vale. Oh, hombre, y ahora hasta os veo. ¿Ves? Bueno, perdonad el momentazo. Ya he vuelto. Bueno, pues eso. Si es cierto que yo lo primero que me considero es lector de cómics, y lo segundo que más me considero es escritor, ¿no? Y lo que a mí más me ha gustado siempre y me gusta es escribir, ¿no? Crear cosas y contar historias. Pero es cierto que ya hace muchísimos años que me di cuenta que para llevar a cabo mis historias, pues tenía que dirigir, porque nadie quería dirigir mis historias. O sea, hubo un momento en el que tuve que elegir el cajón o yo. Y bueno, pues ya te digo que esto fue pues, cuando hice mi primer corto en 2004 o así. Y desde entonces he hecho como ya te digo, 30 cortos, he participado en dos películas colaborativas y ya inevitablemente me considero director. Ya te digo que no. No, bueno, como... me tuve que ascender obligado.
Por una peli ya lo eres. Por una peli ya lo eres.
Sí.
Claro. Hombre, te mato la vida. Ya. Te tienen que decir señor director cuando entra el autobús. Eso es así.
Exacto. Ahí está. Perdona. El nominado al Goya.
Hombre. Claro, tú le corriges. No, perdona. Nominado al Goya. Cuidadito. Y te dirá, sí, pero ¿por qué te nominaron?
Porque yo... Tú cállate. Y acabas pegándote con
el autobús. Te va a tocar el típico chofer de autobús flipado de los detalles.
Pues eso. Así que nada, yo lo de dirigir, mira, lo tuve claro. Y además, es cierto, fíjate, con esto que te estoy contando, que yo muchas veces escribo cosas que pienso que no me importaría que las dirigiera otra persona. En plan, o sea, yo soy el guionista y ya está. Pero en Origen de Secretos no estaba dispuesto bajo ningún concepto por una sencilla razón. Porque yo cuando entraba a vender esa historia a un productor, las pasaba putísimas. O sea, me di cuenta de lo que ocurría con esta historia. En cuanto ibas con esta historia a un productor, te decía lo primero, ah, hay superhéroes, tal, es una comedia alocada. Yo, no. Pero hombre, pero hay superhéroes. Yo, sí, claro, sí, pero... ¿Qué me quieres decir? Bueno, veían que había una tienda de cómics. Bueno, claro. Ya, todos los elementos que había en la película a los productores les llevaba a hacer una película pues paródica, ¿sabes? Y yo, uno de mis grandes esfuerzos era decirles, no, esta película es una película que se toma en serio a los superhéroes, se toma en serio a los lectores de cómics, por supuesto, que para eso la estoy haciendo, y luego, por supuesto, va a ser una película muy divertida, o sea, no os preocupéis, porque yo me voy a encargar de que sea muy divertida, porque me parece que los superhéroes tienen que ser divertidos. Pero los superhéroes pueden ser divertidos tomándose en serio a sí mismos. No es una cosa reñida con la otra. Y yo me he dado cuenta de que en cada parte del proceso me tocaba pelear muchísimo. Porque todas las fuerzas querían llevar la película a lo que se ha hecho siempre en este país. O sea, no hay más. Entonces yo pensaba, joder, yo la estoy pasando canuta. O sea, es realmente un esfuerzo. Estoy gastando más esfuerzo en esto que en escribirlo casi. Y lo hago porque es mi niño. Otro tío que venga aquí, que no es su historia, va a decir, ¿qué quieres hacerlo? ¿Más comedia, mi niño? Pues más comedia, yo qué sé, mientras me pagues. O sea, ¿qué quieres? ¿Hacer? ¿Ponemos aquí a esto y nos reímos más de ellos? No sé qué. Y me da la sensación de que iba a luchar menos por la historia. Yo tengo, digamos, lo que yo quería contar exactamente, que es mi novela. Y luego, de mi novela a la película... Todo soy yo, con un escudo tipo espartano, resistiendo todo lo que pueda al invasor, ¿sabes? O sea, todo lo que no es la novela tal cual trasladada es, bueno, pues ese terreno que tengo que ir como para atrás, ¿no? Según te van tal. Entonces yo sé que yo retrocedí una serie de metros, pero cualquier otra persona que no fuera yo hubiera retrocedido hasta... Bueno, hubiera dado la vuelta al globo.
La verdad es que Luis ha quedado sin palabras.
Sí, no sé si que...
No, sí. No, si es que pasa que, bueno, escucho regular, pero bueno, no, que... Me queda curiosidad, ¿no? Porque al final lo de Netflix fue cosa tuya, viendo el panorama que había aquí con las productoras aquí en España, o fueron ellos los que vinieron a ti. ¿Cómo fue este encuentro?
No fue porque Netflix no produce esta película. O sea, Netflix
la compró, ¿no?
compró esta película. Sí, compró esta película. Sí, participa en la película y participaba antes de la pandemia. Pues como participa en muchas otras películas, ¿no? Bueno, pues la vas a estrenar en cines, va a hacer ahí su periplo y luego pues la pondremos en Netflix. Ya está. Y de pronto ocurrió la pandemia. Nosotros íbamos a cines, estrenábamos el 19 de junio. Tócate los pies. Y nada, pues, o sea, ocurrió la pandemia, todos los estrenos de cines se fueron a tomar por saco. Y Netflix, pues, compró la peli. Pero la compró hecha. De hecho, muchas veces es como, ¿cómo es trabajar con Netflix? Y digo, pues no lo sé. Porque yo
no,
les
he... pero si eso lo hacen con el 90% de las películas, sí. Si en realidad...
Ya, bueno, pero a lo mejor me hubiera gustado, porque más, en primer lugar, trabajando con Netflix tienes mucho más presupuesto, ¿no? Claro. Porque Orígenes Secretos, sí. Esto es una cosa curiosa, y es mérito de mi equipo, pues aparenta ser la polla, ¿no? Aparenta, o sea, tenemos una pinta de peli de 7-8 kilos, tal, y somos una película de bajo presupuesto. O sea, Campeones tiene casi el doble de presupuesto que nosotros, para que os hagáis una idea.
Sí, sí. Bueno, Campeones está bien.
Sí, sí, bueno, pero...
Sí, 4 o 5. Hombre, los efectos especiales que tienes que usar en uno y en otro no tienen nada que ver, también te lo digo.
Claro, no,
a ver. Pero también eso, cuando hay gente que lo tiene muy claro y tiene una buena dirección de fotografía, ¿no? Y cómo juegas con los colores ahí oscuros del thriller y tal, la verdad es que eso... sí que es verdad que yo te iba a decir que yo pensaba que tenía más dinero de lo que has dicho. No lo has dicho, pero yo pensaba que un par de 2 o 3 kilos tenía ahí, ¿no?
Sí, sí. Hombre, pues eso tenemos. Eso es justo lo que tenemos. Pero es que ese presupuesto es el de la boda de Rosa.
Ya, ya.
Que es que... O sea,
y para una producción así, de ese nivel, ¿no? Pues es poco.
Es un presupuesto medio para una película española. El problema está en que las películas españolas son gente hablando. En salones, en un bar, luego hablan no sé qué y ya está. Nosotros tenemos pues una persecución, un tío ardiendo, una caída de 12 metros.
¿Eso lo va a decir los Goya? ¿Lo va a decir los Goya?
No lo voy a decir porque.
Isabel Coixas se enfada al fondo.
No, pero es verdad. No tiene que ver. De hecho, precisamente es una de las razones por la que no. Una de las razones por las que no va a ganar la película, ya lo vaticino, es por esto mismo, ¿no? Porque es una película con cubas de ácido y explosiones. Y no pasa nada, ¿sabes? Y es una película que yo hice para mí y para la gente que son como yo, ¿no? Y la gente que yo creo que disfruta de los cómics, de los superhéroes y de la ciencia ficción y del cine. Y es más para que te mole mucho y te la veas 6 veces en tu casa, ¿no? Y digas qué guay. Hoy vienen unos colegas, pues no vamos a poner Orígenes Secretos, que para que le dediquen un especial en Calle del Cinema, ¿sabes? No juega en esa liga ni quiere.
Pero podría.
Hombre, yo...
Eso al final es...
3 premios que estáis nominados, yo no los veo tan difíciles, ¿eh?
Es que eso.
Bueno, porque ojalá yo...
A lo mejor tú me dices mejor guión adaptado, bueno. Pues a lo mejor tiran para algo más clásico y tal, pero... Mejor maquillaje y mejores efectos especiales, yo los veo posible, ¿eh?
Yo confío.
Que serían buenos premios, claro, también.
Yo, o sea, los que creo que tenemos posibilidades son estos dos, sí. Maquillaje y efectos. Y creo que además, joder, que son como un poco incontestables, ¿no? Aunque te parezca que te guste más de cine intimista. Es que, joder, pues maquillaje, la nuestra tiene muchos efectos de maquillaje muy importantes. Y efectos, pues imagínate, es que había muchísimo. Así que espero que lo tengan en cuenta.
Mira, ha preguntado Miguel en el chat que es verdad que a mí no me ha caído. ¿Cómo es trabajar con resina? En la
maravilla.
Así más...
Eso quería preguntarte yo también. ¿Cómo era trabajar con resines?
Joder, que resines tiene que ser... Bueno, a lo mejor es un tío muy serio, pero yo me lo imagino en plan risa.
Es muy cachondo, no te creas tú. Me encantaría decir ahora, pues eso, al contrario, es muy serio, muy formal, pero no. No. Es súper cercano. Enseguida yo le sentía... A ver, el personaje que hace resines, además, se basa en mi padre. No, yo escribí a Jorge Elías como si fuera yo y a su padre como si fuera mi padre, llámame loco. Y entonces yo ya sentía una cercanía con él porque, bueno, pues eso, se siente como mi padre. Y luego el tío es un tío que da como mucha confianza, es tío, muy cercano, y ya digo que yo llegaba muchas veces que, o sea, me daban ganas de pedirle permiso para llegar más tarde, ¿sabes? En plan de, este es mi padre. Y nada, lo que tiene...
Sí, sí. Yo a mí me pasa con resines que lo he visto en tantos papeles ya. Es verdad que a veces hay un problema que tiene él, ¿no? Que ha hecho tantas cosas diferentes que a veces no sabes por cómo, bueno, al final, aunque sea buen actor y tal, pues siempre repite gestos, formas de decir las cosas, ¿no? Y aquí lo vi súper de boli.
Sí, ¿sabes lo que ocurre?
Muy de cómic, pero lo justo, ¿no? También.
¿Sabes lo que ocurre? Sí. Que al final él tiene, bueno, son muchos años de carrera, tiene ya muchos trucos y muchas veces como lo que le ofrecen se parece mucho entre sí, pues al final, pues dices, es Resines haciendo alguna cosa que ya le he visto hacer mil veces a Resines. Yo, una de las cosas que fueron fundamentales a la hora de dirigir a Resines en el papel de Cosme fue decirle que era un tío que no hablaba. Y a Resines, o sea, lo que le sale natural, imagínate, llega a un sitio donde hay un cadáver tipo Hulk y tal, y claro, lo que le sale enseguida, en cuanto ve algo, es como, vaya, sí, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. O sea, aunque sean como pequeñas palabras, ¿no? Murmurado tal, y tener que decirle, no, Antonio, este tío es que no abre la boca, es un tío que ha perdió a su mujer, perdió a su hijo mayor, está amargado, y tiene, todo es mundo interior, mundo interior. ¿Y qué ocurre? Que tú además estás tan acostumbrado a ver a Resines disparar diálogos, que está todo el rato bla bla bla, en cualquier papel, en cualquier película, bla 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 bla. De pronto,
sí, es cierto,
le ves 2 minutos en silencio y piensas, bueno, la hostia, esto está pasando una cosa gordísima.
Es verdad. Oye, Bryce F. también. Lo hace espectacular. O sea, lo que es el cliché, vamos a decirlo así, de dependiente de tienda de cómics y tal, espectacular. A mí Bryce F. me gusta mucho, desde Paquita Salas, que fue donde yo lo descubrí, me gusta mucho ese actor. Y al verlo, que me ha gustado bastante el cómo te interpreta David.
Pues sí, la verdad que fue una apuesta personal, porque claro, no son los papeles que le solían ofrecer a Bryce. Yo espero que ahora se los ofrezca. Pero le ofrecían papeles que se parecían más a sí mismo.
Claro.
Y bueno, fue una apuesta mía, porque en primer lugar, yo quería a alguien con mis hechuras, quería a alguien grandote y que fuera gracioso. Y entonces Bryce cumplía las dos únicas condiciones que yo pedía eran esas, ¿no? O sea, hubo un momento en el que decía, no, pero no hace falta que esté gordo o tal, no sé qué. Yo pensaba, un momento, que quiero que sea yo y no hay más, ¿sabes? Que estoy harto de no verme a mí en las películas.
Pero yo te he visto, puede ser que te haya visto en esta.
Sale.
Sí, salgo.
Claro. ¿Has hecho un Tarantino?
Sí, ¿has hecho un Tarantino?
Sale dos veces.
Ha hecho un Hitchcock.
Sí. Hago ahí mis cameos. Pero vamos, eso que me parecía importante.
Bueno, por aquí me está preguntando mucho el chat, está ahora mismo la gente lo van a preguntar. Por ejemplo, Peritete Cinéfilo, voy a preguntar que cuáles son tus referentes en cuanto a dirección y realización.
Bueno, yo tengo mis referentes generales, ¿no? Pero bueno, en esta película, pues tengo que decirte David Fincher, Tim Burton. Claramente. A mí me gusta todo tipo de cine. Soy un enamorado de Tarantino, por ejemplo. Tarantino me flipa. Por ejemplo, hay un momento. Hay varios guiños en la peli a movidas de Tarantino, o sea, que son súper sutiles. Hay un momento en el que entra un pavo con una bebida del Big Kahuna. O sea,
qué bueno.
Hay cosas así. Tienes que parar la imagen para verlo. Pero sí, rindo tributo a toda esta gente. Y luego, pues eso, hay toda una primera parte en la película que está homenajeando a Seven a tope. Que es una cosa que me parece muy interesante, porque si la peli fuera Seven, pues es una mierda. Dices, ya está, si Seven ya está hecho. Claro. Pero como la peli se va a tomar por saco, o sea, se va a las antípodas de Seven, mola que durante cuarto de hora estés como muy metido ahí, para que el espectador, que ya es muy zorro, está pensando, bueno, si esto es Seven, esto ya lo he visto, ¿sabes? Y de pronto, al cuarto de hora, el policía veterano se jubila, se queda de compañero con el otro, luego al final ocurre lo que ocurre, y el tío dice, pues sí, pues me la has colado entera.
Bueno, y por aquí también otro, bueno, digamos que también es podcaster también de Pesquito y Medio, Seidon McFly, dice... Yo sé que David, o sea, que es rapero, es muy fan de KCO, que por cierto hoy es su cumpleaños.
Felicidades, ¿cuál es tu
favorito de él? Pues es que... Bueno, sí, felicidades, Casey.
Complicado.
Y bueno, mi tema favorito es que hay muchos. Pero vamos, cualquiera de la época de violadores más hardcore y bestia, ¿no? Cuanto más...
Hombre, a ver, yo te digo ya que para mí la que mejor suya es Pura Droga Sin Cortar.
Pura Droga Sin Cortar está muy bien.
Porque la he visto en directo. Es que esa la vi en directo en un concierto y entonces ya eso se me quedó marcado en el cerebro. Claro. Para siempre. Pero vamos.
Claro, no. Pura Droga Sin Cortar mola mucho, tío. Yo es que he visto en directo, he visto un montón, claro. Yo he ido a conciertos de KCO a tope. Y nada, me gustan todas mucho. O sea, solo que Dar Consuelo me flipa, por ejemplo. Por decirte una.
Uh-huh. Oye, y hay otro oyente, bueno, otro oyente también, y que, bueno, espectador que está aquí con nosotros, que también es podcaster, que es Gorka de la Velocidad Sur, que también tiene otra pregunta. Dice, ¿cómo es adaptarse a uno mismo? ¿Te has traicionado mucho a ti mismo en favor del patrón del cine?
Pues me he traicionado bastante, pero he de decir que he tenido una ayuda involuntaria, porque yo tengo un co-guionista que entró muy a degüello. Ya digo, yo por ejemplo, yo hubiera ido a rodar con mi libro. O sea, estoy así de zumbado. O sea, yo hubiera ido con mi libro y hubiera dicho, página 1. ¿Sabes? Claro, pero no hay guión. Yo, ya está, el libro, cojones, pues coger el libro.
El libro.
¿Sabes? Y claro, o sea, la distancia que se puede aportar desde una persona que no tiene ese cariño por los personajes, por las situaciones, pues sí, claro. O sea, hay bastante cambio. Lo bueno que tenía esto es que por mucho que cambiara el guión, por mucho que cambiaran los ingredientes, digamos, al final el cocinero era yo. Entonces yo me encargaba de, vale, vosotros, o sea, podemos meter mano aquí lo que queráis, que luego voy a llegar yo y ya voy a encargar que por narices estas croquetas sepan como las mías. O sea, ya, aunque sea, echaré por detrás sin que os deis cuenta la harina, el no sé qué, en más pollo, lo que queráis. Pero y es verdad, que es la cosa que si, lo que os comentaba antes, ¿no? Que si hubiera sido solo guionista, bueno, hubiera sido una cosa como más traumática. Pero como yo era el director, pues yo sabía muy bien que por mucho que el coche virara, pues yo iba a poder reconducirlo, ¿no? Y bueno, me consta que hasta que no logré que la película tuviera la esencia del libro, pues no lo solté.
Eso es muy interesante. La verdad que, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que al final, esta película es como tú dices, que es como un hijo tuyo, que al final, pues desde el primer momento sabía lo que quería y al final, pues, aunque te ha costado un esfuerzo, pero al final has conseguido por lo menos ser lo más fiel posible o lo más fiel que te han dejado a esa idea que tú tenías al principio, ¿no? Porque tú, ¿el libro era tu idea inicial o querías primero hacer la película y hiciste primero el libro? ¿Cómo fue lo del libro?
Yo, mira, si hubiera tenido una varita mágica para haber hecho directamente la película, lo hubiera hecho. Precisamente como parte de... Antes os comentaba el plan maquiavélico para lograr que Mansayan me diera la lámina. Pues yo tenía otro plan maléfico para lograr hacer esta película. Y es que es como os comentaba, el gran esfuerzo, casi lo que más mérito tiene de esta película, es el hecho de que exista. Porque nadie quiere hacer una película de superhéroes en España, en serio. Lo he constatado. Me gustaría sentirme súper especial y decir, soy el primero al que se le ocurre. Estoy seguro de que no. No conozco a nadie más que se le haya ocurrido, pero estoy seguro de que ha habido más locos como yo que lo han intentado en un momento dado u otro.
David, ¿y esto por qué ocurre? ¿Porque es algo cultural? ¿Porque la gente no le gusta la ciencia ficción?
No. Fantasía? Es que esto no es cierto. Porque claro, tú piensa una cosa. Si fuéramos un país que no le gustan los superhéroes, por ejemplo, o sea, tipo, estoy pensando en los de...
La gente va al cine a ver a los claro. Se vuelven
locos. Claro, ahí te voy, que es que es mentira. O sea, si fuéramos como los de la Isla del Hierro de Juego de Tronos, que son gente descreída, ¿no? Que no creen en los héroes y les da igual de dónde vengan, no creen en los héroes, pues digo, mira, es que es nuestro carácter, no nos van los superhéroes. Pero es mentira, porque luego vamos a ver Spider-Man a tope, ¿sabes? Y Batman y los Vengadores, y yo el primero, ¿eh? Porque claro, es que es lo que hay que hacer, coño. Pero luego, si los hacemos nosotros, no.
Una cosa ahí que no termino de entender. Y de todas maneras creo que también se extiende no solamente al cine, sino a otros ámbitos, ¿no? De la cultura. El hecho de hacer cómics, por ejemplo, a la ilustración en general. No solo es algo del cine, ¿no? El estilo de, para hacer películas de ciencia ficción. Es en otros ámbitos.
Sí, sí. Pues sí, piensa una cosa. O sea, ¿qué cómics hacemos nosotros y cuáles son los cómics más vendidos?
Claro,
o sea, en cualquier otra industria, si tú vas a las listas de ventas y ves que el más vendido es Batman, Los Vengadores, Spiderman, en plan de los 30 puestos primeros son superhéroes, pues dirías, pues la industria de ese país, quizás, no digo mayoritariamente, pero hará algún superhéroe. Y no.
No.
No lo hacemos. No lo hacemos. No, Mortadelo y Filemón no, en realidad Paco Roca y novela gráfica super digna y que la hacemos super guay, y novela gráfica social, que somos líderes mundiales. Pero es curioso. O sea, yo ya no jamás se me ocurriría criticar eso, sino el hecho de que es curioso, ¿no? Que una industria funciona así. Pero bueno, el caso está en que pues ya se me ha, no sé a dónde estaba llegando, cuál era la pregunta antes, pero...
Gracias a eso un poco, pues también te hace a ti, entre comillas, destacar el hecho de que no haya mucha gente que está...
No, a ver, hay una cosa clara. O sea, uno de los objetivos de esta peli es que si el año que viene otro loco va a vender una película de superhéroes, pues no le pase lo que a mí, ¿no? Que al menos pueda decir... como Orígenes Secretos.
Sí.
¿Sabes? Y ese tío ya lo va a tener automáticamente más fácil que yo. Ah, ya recuerdo a qué venía esto, a por qué hice el libro. Entonces yo intentaba ponerme las cosas lo más fáciles posibles. Y el hecho de que existiera un libro, que tú puedes llegar ya y decir, mira, esta historia funciona porque está aquí publicada. Tiene estas 53 críticas. De pronto todo parece, no es un sueño, no es tan intangible como, es que se me ocurre una movida. ¿Sabes? Es que existe este libro, está publicado, no sé qué. Y bueno, parece que no, pero parece como que apuntala más el edificio. Y bueno, la vista está que eso, sí. O sea, con el libro escuchaba más, lo tengo comprobado.
Mola.
Y ahora, aquí en España hay buenos cómics, ¿eh? Porque
sí.
Desde Black Sad, por ejemplo, que a mí me encanta. Y luego otro que yo lo descubrí de chiripa. Y lo digo porque el dibujo me encanta, ¿no? Y a lo mejor Van Sayan seguro que lo conoce, pero es el de Espada en el Fin del Mundo, Lezo.
No.
De Ángel Miranda y tal, el dibujo. O sea, luego te puede interesar más ese trozo histórico. Bueno, hay gente que le interesa más la ficción. Pero lo que es el dibujo es impresionante, ¿no? Y luego te hacen películas como Lo Último de Filipinas. Y tú dices, pero si tú te coges este cómic y lo intentas adaptar, haz una película pues más bonita, creo yo, ¿eh? Que cualquier... Tiene también, tiene que haber de todo, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido se está desaprovechado, porque no se están llevando, bueno, sí, alguna cosita se lleva, pero poco.
Cuesta que se tome en serio, quizá la industria o todo lo que rodea al mundo, cuesta en este país en... se tome en serio. Se tiende a pensar que la gente que lee con pequeño, y bueno, una de las cosas que me gusta, por ejemplo, de la película es que se normaliza un poco que haya gente, puede ser perfectamente directores de empresa, que lean cómic. Esto es como...
Y aunque se le pase en internet.
Pero ahí yo discrepo un poquito, ¿no? Porque yo creo que socialmente, actualmente, sí que está mucho más normalizado. O sea, yo voy a librerías normales, ¿vale? Y tienen su sección de cómics, tienen su sección de cosas que yo hace años no veía, ¿no? Y ven gente... Yo veo gente normal, gente, sobre todo gente joven y tal. Pero que me refiero que hoy en día creo que está un poquito más normalizado que antes. Poco a poco va cada vez, digamos, entrando en la sociedad. Por eso yo creo que la peli acierta con un poco más que la parodia que decía antes, que no parodia, pero sí que tira de, bueno, de estereotipos. Eso sí, ¿no?
Eso es.
Para romperlo. Coge estereotipos y los rompo. No como la gente de la tienda de cómics, que si este es dentista, que si este tiene más dinero que tú vas a tener en toda tu vida. Esa parte pues, está bien, ¿no?
Este coche?
Es reivindicativa.
¿Tú tienes este coche? Carlos Areces también es otro fenómeno.
Tengo un Lamborghini tractor, pero porque quiero, ¿eh? No lo uso, pero ahí lo tengo en mi casa.
Pues justamente ese plano dice Miguel, expediente cinéfilo, que uno de sus favoritos. El de lo que dices tú. Dice, yo soy dentista, yo soy juez. Que le encanta eso.
Qué guay.
Es que la verdad es que ahí da un poco. Y es más, un poquito antes, cuando entra y le dice, ¿qué haces aquí? Con esta panda friki, pues. ¿Sabes? Que le dice lo que es el protagonista a la. Ahí, no me acuerdo cómo se llama la chica.
Norma.
A Norma.
Ah, sí, a la capitana, ¿no?
Sí. Le dice a Norma, ¿qué haces aquí?
Me encanta.
¿Qué tal? Que también es otro personaje que es buenísimo.
Yo quería hacer una pregunta a David.
Jefa de policía cosplayer.
Sí.
Que hay, porque justo coincidió que el protagonista, porque yo imagino que cuando grabaste la película, Javier Rey, pues no tenía el boom de que tiene ahora, ¿no? Porque ahora, entre que ha hecho esta película y luego la de El verano que vivimos también, digamos que ha salido en varias películas en un espacio muy corto de tiempo y es que lo hace muy bien. En las dos. Lo hace espectacular. Entonces ahora como que está en toda la ola, ¿no? Y bueno, eso, que cómo era trabajar con él, sí, bueno, imagino que no estaría muy subido en ese momento.
No. Ni lo está ahora, es un tío súper normal.
Es muy buen actor, ¿eh? A mí me gusta mucho.
Pues además de buen actor, es muy, muy buen tío. Es súper majo. Y para que te hagas una idea, pues nosotros al final... La producción se activó y se llevó algunas cosas, se hicieron con menos tiempo de que se deberían, y digamos que a él le llamaron para ofrecerle el papel y no le confirmaron hasta 2 semanas después, pero él en esas 2 semanas ya se apuntó al gimnasio por si acaso.
Qué bueno.
Y el tío estaba muy a tope. De hecho, cuando le llamé estaba a decirle tal, que sí, y él me dijo, menos mal, porque llevo 2 semanas, ya he contratado a un entrenador personal. Y yo, joder, macho. Y nada, muy a tope. Pero no te creas, porque él venía a hacer ya Fariña,
sí,
que fue la bomba, y también era, para que nosotros, a lo mejor por perfil,
sí,
no lo vemos, ¿no?
Pero me refiero que es de esos momentos en los que un actor se pone muy de moda, justo, y imagino que sería justo antes, ¿no? Y imagino que, bueno, los boom estos de, bueno, cuando Antonio de la Torre estrenaba 3 películas al año, bueno, que Antonio de la Torre lo llama y lo que quiere, pero...
Laura, Lévalo.
Encima lo haces bien. Pero, te digo, es de estos actores que, momento, bueno, pero que Verónica Echegui también, casi, ¿eh? No tanto, pero también, digamos que ha tenido así 2 o 3 papeles así muy importantes seguidos, que también lo hace genial, ¿eh? Su papel en la película, un poco de mala leche de más, pero...
Sí. Una pizca de mala leche.
Es que le sale natural. La vena del barrio le sale sola, tío.
Sí, sí.
Qué bueno.
Tan como
oye, comentabas antes...
que te toque lo que te saca de los cojones, pues cógelo. Eso.
Es que comentabas antes, David, ¿no? Que eres lector de cómics, ¿no? Y quisiera saber cómo fue tu introducción, ¿no? Imagino que serías siendo un niño. ¿Cuáles fueron esos primeros cómics que te dieron ese mundo, ¿no? Que fue el que te cambió un poco tu vida, ¿no? Porque digamos que tú te consideras un estandarte, ¿no? O adalid de este género, ¿no? De este noble arte que es el noveno arte.
Pues mira, yo sé que... O sea, yo no recuerdo mi vida sin cómics. Siempre ha habido cómics en mi vida, pues, a Mortadelos y demás, tal. Pero así de empezar a coleccionar, que es cuando ya caemos en la droga dura, yo recuerdo que me puse enfermo y mi tío me llevó a un kiosco, una tienda de aquí de Ávila, y me dijo que me podía comprar lo que quisiera, ¿no? Me compré el número 1 y 2 de las Tortugas Ninja.
Yeah.
¡Wow!
¡Yas!
Y ya entré ahí a saco. Y luego, pues recuerdo, pues es que claro, como se entraba antes, ¿no? Pues ibas a ver la peli de Batman y salías pidiendo que te compraran el cómic de Batman, ¿sabes? Y bueno,
viste
pues...
¿Viste la primera en el cine?
Sí. Mi experiencia con eso, mira, fui a verla, me flipó. En Orígenes Secretos se demuestra bastante, sí, cómo me voló la cabeza. Y yo recuerdo eso, salir del cine y tal, y pedir a mi madre que me comprara un cómic, que me compró uno que tiene portada de McFarlane, pero dentro el cómic es de Jim Aparo. Y recuerdo que pues el conflicto de ese cómic es que han encontrado a una mujer descuartizada en un cubo de basura. Y hay una imagen, que es el cubo, pues la cabeza y tal. Y yo recuerdo leer eso con 7, 8 años, ¿sabes? Y yo recuerdo mirarlo como si fuera porno, en plan, me la ha comprado mi madre, me la ha dado, y yo lo miraba en plan de... Que no sepa lo que pone aquí, porque si lo sabe, me lo quita.
Me lo quita.
Y nada, nada, lo conservabas ahí como, como hostia, esto es valioso.
Bueno, también me pregunta, Pichote Cinéfilo, claro, a raíz del tema de los cómics, me está preguntando que cuáles son tus superhéroes favoritos.
Pues mira, yo siempre he dicho que el Capitán América, y yo además el Capitán América cuando no era mainstream, esto que se dice, ¿no?, de los grupos, ¿no? A mí me gustaba el Capitán América cuando tocaba en garajes y en bares de mala muerte, no ahora que llena estadios. Pero es verdad que en los 90, tío, decir que eras fan del Capitán América era ganarte un par de collejas, que si eso era una mierda imperialista yanqui, que si era fascista, que si no sé qué. Y tú tenías que hacer mucha pedagogía para explicarles que los guionistas que escriben a Capitán América suelen ser gente súper progresista que precisamente quieren coger a Capitán América para contar todas sus cosas, ¿no? Y de hecho, pues los cómics más pues políticamente pues, siempre en favor de la tolerancia y de mil cosas, pues son los del Capitán América. Pero bueno, quitado el Capi, por todo que le tengo un aprecio especial por todo lo que tuve que defenderlo, pues por supuesto, pues Spider-Man, Batman, Superman, Flash. Soy mainstream.
La verdad, bueno, pues ahora que dices tú lo del Capitán América, que por cierto, Gorka te dice que ha dicho que es grande el Capi, ¿no? O sea, que también está contigo. Y por cierto, te dice que, bueno, se está despidiendo, dice que, David, dice, tenemos pendiente de traerte a su programa, a Velocidad Zurda. Dice, ya lo haremos, o sea, que ya te amenaza con hablar contigo. Y nada, o sea, un abrazo, Gorka. Bueno, Gorka es un encanto, Gorka, ya te digo que ha pasado por aquí y es un tío fenomenal. Bueno, hay que juntar esto que has dicho, ¿no?, del Capitán América con el cine. ¿Y qué te parece la adaptación que han hecho con este personaje en el UCM?
Me encanta. Me vuelve loco. O sea, yo soy un entregado del universo Marvel cinematográfico. Un entregado. Pero concretamente, las pelis de Capitán América ya es que me vuelven loco. O sea, a mí la primera recuerdo que fue recibida de manera tibia. Y a mí, bueno, la primera ya me encantó.
Pero es que técnicamente son los mejores, porque y es la única trilogía con sentido, porque en Iron Man la cagan, en Thor la cagan, y fuerte. En todas las demás siempre hay alguna, o al menos, o solo una, que es muy mala, tío. Entonces, en el Capitán América es, la 1 está bien, la 2 es la puta mejor película de un héroe en solitario con diferencia, y la 3 es, bueno, faltaban Thor y Hulk dando hostia allí nada más, porque en Civil War, vamos, eso fue un espectáculo, ¿no? Yo Team Capi también a muerte, hay gente que no lo entendía, Team Capi siempre, el Iron Man era vendido antes, ¿vale? Que no vaya dando lecciones.
Ahí la ha dado. Sí, sí. Yo, y cuando fue Civil War en los cómics también. O sea, no entendía cuando había la movida de, elige Iron Man. Digo, ¿cómo que elige? ¿Pero quién puede elegir Iron Man? O sea, no... Bueno, hay gente para todo,
Sí, hay gente que le mola.
No, yo...
Hay gente que le mola.
Ya... Mira, yo estoy muy contento, tío, con lo que han hecho en el universo Marvel cinematográfico. Y encima hay cosas, mira, que me duele a mí decir, como lector de cómics. Pero es que inevitablemente van a ser mejores en el cine que en los cómics. Por una sencilla razón. Porque el sistema de cómic americano está pensado para perpetuarse siempre. ¿Qué ocurre? Las historias, desde Aristóteles... tienen inicio, nudo y desenlace. Y una cosa que tuvo clara Stan Lee es que para su empresa, para que funcionara, las historias tienen que tener inicio, nudo, 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 y así, ad infinitum. Entonces, nunca, ese gustazo que da dar carpetazo a la historia de Steve Rogers y que todos los fans hagamos el viaje completo con Steve Rogers, solo vamos a poder hacerlo en el cine. En los cómics lo podemos hacer muchas veces, yo lo he hecho ya muchas veces, yo ya he enterrado al Capi no sé cuántas veces. Pero da igual, vuelve. Le he visto morir por viejo, le he visto morir de un disparo, le he visto y va a volver siempre, va a volver. Y Iron Man igual. Y sin embargo, el cine nos va a proporcionar un viaje de inicio a fin. Y la historia de un héroe sin final siempre va a estar coja. Y
eso sí, claro, es lo que nos va a... Usan la misma pero cambiando los protagonistas. Van regenerando, bueno, digamos, el, por ejemplo, pues ahora cogerán el testigo, el Doctor Extraño y la Capitana Marvel. Pero me refiero que ya al menos dice, bueno, Iron Man no creo que vuelva aquí.
Claro, no va a volver.
Al final del personaje. Es que no, traerlo, no, 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 En un no cameo de un universo paralelo, no te digo yo que no, pero
universo, universo paralelo, historias del pasado. Todo eso sí, seguro. Y aparte, yo creo que si traen a Riri Williams, a la niña esta que toma el manto de Iron Man, pues seguramente tendrá una inteligencia artificial que a lo mejor Robert Downey Jr. pone la voz o algo, ¿sabes? Habrá cositas, pero la historia está cerrada. O sea, yo voy a ser el primero que disfrute con estos cameitos, ¿sabes? Y que si viene Kang, como va a venir ahora, viajero en el tiempo, y vemos al Capitán América de nuevo...
Yo, como pues eres tan flipado con los cómics, te quería preguntar dos cosas. Primero, Daredevil de Netflix, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho.
A mí me flipa. Y yo me quiero... Y Daredevil lo tienen que rescatar en Disney Plus como sea, tío. Pero además el mismo actor, el Michael Cox, por favor. Es que...
Yo a tope...
¿Y el Vicente D'Onofrio?
Ahí... Iba a decir que yo a tope con el actor de Daredevil, pero aún más con el de Kingpin.
Sí, sí. Es que es impresionante. El reparto. Es que, vamos, a mí me sorprende la diferencia que había entre Daredevil y la otra. Porque es que decía, vamos a ver, si la primera que ha hecho es Daredevil y lo ha hecho bien, ¿por qué? ¿Por qué Luke Cage?
No,
Jessica Jones. No quiero nombrar al último, al rubio que usa Kung Fu, porque es que le odio.
Iron Fist.
Iron Fist. Es que soy fan de las películas de artes marciales y el único personaje que tiene que usar artes marciales es el actor más peor elegido, que no sabe dar ni un guantazo.
Sí, 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 es un error de casting.
Bueno, ahora con Sanchi, creo que te van a comer el corazón con Sanchi. Seguro que te reconcilia con Marvel Oriental.
Ese es el que se divide, ¿no?
Hombre, es que yo creo que lo que decías, ¿no? Que Daredevil es una serie espectacular y que también los secundarios, Foggy, yo creo que también lo hace muy bien.
Lo segundo era preguntarle qué le parece Glass. Bueno, no, Glass no. Sí, Glass. Sí, la última de Samalayan. Samalayan.
Vale.
No, la última en concreto.
A mí se me quedó un poco rara.
Yo sufrí mucho, ¿eh?
Cerraba un poco raro, porque mira, recuerdo un par de cosas. O sea, recuerdo que era como anticlimática. O sea, recuerdo que estaban todo el rato con que iban a ir al edificio ese a hacer no sé qué movida, y al final no salían y el otro se quedaban en el charco ese.
Es que lo del charco fue espectacular, ¿eh?
Es que es una película más pequeña de lo que debería haber sido.
La que sí, es que,
en una época que maneja presupuestos muy pequeños, muy contenidos y tal. Y yo creo que esta película no le pedía eso.
Pues han sido unos zumbados, tío, porque después de Split, ¿no? Que tú ya has visto que la mega petado. Haberle untado millones a Cascoporro, porque era el fin de una trilogía muy esperada. Como para dejarle hacer. Yo creo que a mí también me transmitía peli pequeña. Y un cierre de trilogía así no pide peli pequeña.
Yo creo que Shyamalan ahora mismo está mucho más cómodo en eso. Moviéndose en ese tipo de presupuesto, en ese tipo de producciones, y yo creo que lo buscó un poquito, pero es que no, yo creo que se equivocó con esta película. Que no,
a mí me dolió, a mí lo del charco me dolió, porque dije, yo, Bruce Willis no puede morir así, tío. Mátalo con una pistola de agua si quieres, pero en un charco.
En un charquito.
Más que el charco, decía, si el charco no, si vamos a ver, si lo han pisado antes y no era ni hondo.
Que entendemos, a ver, que tenemos que entender que el agua le convierte en uno más, no en una meba.
No, lo convierte en el peor ser humano del mundo. Porque,
claro, sí, no lo sabíamos, pero sí, que al contacto con el agua, pues se convierte en, no sé,
Stephen Hawking, directamente, sin el perrito.
El chubasquero.
Claro.
Claro, es que. No, oye, pues hablando. Ahora que estamos con este tema que a mí me apasiona, ¿tienes ganas de la nueva serie Falcon and the Winter Soldier? Digamos que. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves?
Pues tengo muchas ganas. Creo que cada capítulo va a tener más presupuesto que Glass. O sea, solo por el en el tráiler, o sea, se ve. O sea, nos tenemos que acostumbrar a esto, ¿no? O sea, yo soy el primero que no vi agentes de S.H.I.E.L.D., por ejemplo, porque hay ciertas cosas, el componente Smallville, o sea, este componente de que pide del espectador que complete los efectos especiales, pues
el da doble, ¿no? Digamos.
Da un poco de a mí de reparo, ¿no? Y lo que estamos viendo con WandaVision y con el tráiler de esta serie es que no, son películas seriadas, pero van a meter.
Lo que pasa es que WandaVision a mí me atrae mucho más que esta, porque esta ya lo que he leído y tal. Primero que yo creo que sinceramente que al Anthony Mackie este y al no me acuerdo cómo se llama el soldado de invierno.
Sebastián Stan, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que le falta un poquito de carisma para coger las riendas de lo que van a coger las riendas, que es básicamente el Capitán América, digamos, el rollo del Capitán América. O lo que hacía el Capitán América lo tienen que coger ellos dos, ¿no? Yo creo que, no sé, les veo como no me terminan. Pero también es verdad que las películas han hecho poco, porque es que al final pues son secundarios, sobre todo. Me encanta en las de Vengadores el personaje de Soldado de Invierno por allí en la selva dándose un paseíto allí con su bata allí. ¡Pah! Pero está hecho, tira para allá, corre y ayuda. ¿Para qué? No, estaba allí, es que tiene que le han lavado el cerebro, pobrecito. Esa parte dije yo, ponlo a repartir leña, si es lo que hace falta ahora mismo. Ya luego la regla, cuando salve el mundo, la ponemos un psicólogo. Pero tú me entiendes, y a mí en la serie esta, aunque el trailer es impresionante, también lo digo, a mí me va a costar más que WandaVision, porque WandaVision, no sé, me parecía una propuesta pues diferente, más rara, ¿no? Con los dos personajes así también, bueno, que salen de los Vengadores, que sabes que son muy poderosos, se puede liar pardísimo. En ese sentido, creo que a mí, esta de Falcon y el Soldado de Invierno, la veré. Hoy, si no, Luis me contará las cosas por el WhatsApp, no pasa nada. Es que Luis es un spoiler sin sí, querer.
Ese, andando.
Ese spoiler.
Porque se emociona, es un tío que se emociona y está.
Yo hombre, tampoco disfrutarlo, es que muchas ganas, ¿no?
No, que yo tampoco tenía muchas ganas hasta que vi el trailer. El trailer me pareció la bomba, me pareció una película de Vengadores, vamos. A nivel de pues eso, de película de Marvel, de cuando sacaban Civil War y todo eso, yo le tengo muchas ganas.
Yo estoy muy a tope y encima tienen al Barón Zemo con la máscara, a mí ya eso me conquistan con esas mierdecitas. De pronto le ponen al Barón Zemo la máscara del color adecuado y yo ya estoy entregado. Haz de mí lo que quieras.
Y que era buen malo, ¿eh? Era buen malo, no necesita un Thanos para liarla. Es que este palo en Civil War a mí me encantaba.
Cráneo rojo o Barón Zemo. ¿Con cuál nos quedamos?
Hombre, en las pelis Barón Zemo, claramente, tío. Es que, de hecho, el universo Marvel tiene poco. O sea, tienen esta cosa de que en muchas películas el protagonista de verdad es el villano. Y así pasa, ¿no? Que luego se les coge tanto cariño que pasa lo de con Loki, ¿no? Que les blanqueas y al final. Y yo creo que villano de opereta en todo el universo Marvel, el único que hay es el Cráneo Rojo. Que tú pillas. Y mira que la peli he dicho que me flipa, y me flipa. Pero es verdad que soy muy malo, soy malísimo. Y como soy nazi, pues no puedo tener aristas. No puedo tener aristas. Yo recuerdo una cosa que le pasó a Mark White. Esto es real, esto es historia del cómic. Dedicó un cómic de Capitán América a contar el origen de Cráneo Rojo. Y contaba un poco el origen de cómo se había vuelto malo y tal. Y se lo censuraron. Se lo cambiaron y tal, porque no podías explicar por qué Cráneo Rojo era malo. O sea, de algún modo, eso era justificar que alguien podría hacerse nazi y tal, ¿sabes? Entonces, no, este tío es malo. Nació malo. Y yo creo que cuando se enfrentan al Cráneo Rojo les pasa eso, ¿no? Le quitan las esvásticas y hazle malísimo. Ha sido más interesante en sus cameos de Infinity War Endgame que bueno, que en esta cosa de villano de videojuego de los 80, ¿no? De la peli primera.
Por aquí hablan también de un villano bastante, digamos que puede ser un poco turbio. El elfo oscuro de Thor 2. Maravilla.
Buah, es que esa peli existe. Para mí no.
A ver.
Existe el éter si quieres, pero ya está.
Vaya tela.
Yo sé cómo se
pone. Iron Man. Pues ahora que habéis sacado WandaVision a la luz, el viernes hay especial. ¿O cómo está la cosa?
Sí, sí, en principio. A ver, yo creo que vosotros vendréis, ¿no?
Yo sí puedo, yo sí. Luis, sí, sí, pero me falta un episodio. A ver, qué dice Luis, a ver qué dice. Me falta el último.
El 9, el 9, el 9.
Sí, sí, ese nos falta todo.
No, entonces me falta el 8 y el 9.
Ah, el 8. Madre mía.
Bueno, ¿qué quieres que haga, tío?
Lo que sea. El lunes.
Oye, a ver.
Los lunes. Estoy aquí hablando de un peliculón que es Orígenes Secretos. Luis, que no todo WandaVision es la vida.
Correcto, correcto.
Que se nota que te gusta, Luis, güey, WandaVision.
Buah, me flipa.
¿Qué ven Wanda y Vision en la tele por la noche? Pues se pone en Netflix Orígenes Secretos.
¿Eh? Correcto.
Claro, correcto.
Sí, sí.
Y en una semana la Liga de la Justicia.
Pues nada.
La de fucking
Night. Bueno, Vansayan, si quieres pasarte por el programa el viernes, si te apetece, es tu casa.
Si es que me los tengo que ver, tendría que ponerme a verme los 8 o 9 ahora de golpe.
Nada, son cortos.
Pues eso son 4 horas. 4 horas,
no seguida.
Una mañana.
Dos mañanas.
Voy a ver si saco tiempito. De todas maneras, yo a lo mejor el viernes me paso con alguna sorpresita. Traigo alguna.
Ah, muy bien, me gusta.
El viernes o para el próximo.
Buena pregunta en el chat, ¿eh?
¿Qué han preguntado?
Orígenes Secretos.
¿Orígenes Secretos?
Ay.
¿Perdonad?
¿Orígenes Secretos?
¿Segunda parte? ¿Segunda parte? No,
ah, segunda parte. Bueno, sí, sí. Yo quiero que haya segunda parte. O sea, es una historia pensada. O sea, evidentemente Origen Secreto se acaba, ¿no? Y no necesitas nada más.
Oye, muy,
pero,
muy
para
buena.
Pa...
Muy, perdona, muy buena la postcrédito. Cierra ahí el circulito. Me gusta mucho.
Por mis santas narices tenía que meter una postcrédito. O sea que sí, sí. Que quería darme el gustazo. Pues nada, yo digo, o sea, a mí me parece que precisamente la película se llama Orígenes Secretos y cuenta el origen de un superhéroe. Y es que, o sea, no contar más historias sería como acabar las películas de Spider-Man cuando le pica la araña. ¿Sabes? Cuando le pica la araña, crédito. Y dices, bueno, cojones, ¿no? Ahora lo que quiero es verle hacer cosas, ¿no? Entonces, mi intención es esa. Yo ya tengo escrita, digamos, el tratamiento de la segunda parte. O sea, tengo claro ya lo que ocurre. Es muy guay, muy guay. Estoy bastante a tope. Vamos, tengo unas ganas de que eso empiece a moverse, que no veas.
A ver si Netflix suelta la guita.
Sí, Netflix o quien sea. Esto es una cosa, mira, es curioso, ¿no? Lo hablábamos antes. Que la diferencia entre hacer las cosas de aquí o fuera... Incluso en cosas como Netflix, ¿no? Lo que os comentaba de que Netflix no produjo esta película. No la produjo. Pues yo tengo claro que... Más porque Origen Secretos funcionó muy bien, ¿no? Fue la sexta película más vista del mundo la semana que salió. Fue número uno en España, en Argentina, Brasil, Uruguay, no me sé. Pero funcionó muy bien. Y yo tengo claro que si hubiera sido una producción americana, una producción, digamos, quizás suya, ¿no? Más gestionada por ellos... pues enseguida habían activado la segunda parte, porque sí. Lo pide un poco. Y sin embargo nosotros vamos a tener que hacer el camino de activarla nosotros y llevársela, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que todo se puede hacer, pero todo es más difícil.
Bueno, pues yo creo que, vamos, si son un poco inteligentes, no pondrán muchas pegas, porque, bueno, digamos que la película ha triunfado en muchos países, ¿no? Ha sido número uno en bastantes países del mundo.
Sí, sí, eso os comentaba, que funcionó muy bien. Además, fíjate que al final en España tuvo muy, muy poca promoción, pero en el mundo no tuvo ninguna. Y sin embargo, pues fue sexta del mundo, pues por el boca a boca, ¿no? O sea, a los dos días de colgar la película, yo tenía a Jerry Conway...
Sí, que no fue como Bright, ¿no? Que es propia de Netflix.
Claro,
que bueno,
claro.
Que aunque ellos digan que fue un exitazo, porque es verdad que la vio mucha gente... Pero mira cómo la han sacado la segunda parte, porque fue carísima. Y al final, pues sí, la ves muchos suscriptores tuyos, pero dices, pues a lo mejor no me gasto otros 100.000.
Sí, sí, sí. Es que ¿en qué se basan? Toman, las decisiones son muy arbitrarias. Y piensa en una cosa, o sea, Netflix es famosa actualmente por cancelar series.
Sí, sí, que van bien. Series que van bien.
¿Sabes?
Sí.
¿Sabes? No te lo imaginas. No sé, o sea, la gente de que le ha flipado Cristal Oscuro, pues.
Y dice, hasta aquí hemos llegado.
Pues ya está. Sí, pues sí. Ya estaría. Ya.
Porque dice, estamos en Netflix. Si te has gastado la pasta y ya has hecho las marionetas, no tienes que volver a hacerla. Bueno, si tendrías que hacer alguna nueva, pero ya está.
Sí, pues, además que en una serie así, la gran inversión es esa. O sea, es como en El Señor de los Anillos construir todos los decorados.
Sí.
¿Sabes? Esa, que de hecho la serie se convierte en más barata cuanto más temporadas hagas. Porque imputas ese gasto. Pero bueno, ellos saben, ellos son ricos y nosotros no. Algo sabrán.
Bueno, es que yo creo que el problema de Netflix es que ha producido tantas películas y tantas cosas que yo creo que el problema es que eso, que están un poco ahorcados. O sea, su propio éxito. Porque claro, su filosofía de producir tantas series en todos los países, creo que no están bien económicamente. Yo creo que están endeudados. Creo, ¿eh?
No sé, creo que ya dijeron que...
O sea, ¿endeudados no?
Ya no. O sea, que ya generan bastante beneficio en los últimos dos años o así.
Lo que pasa es que han tenido que meter cada año más dinero y más dinero y más dinero, porque estaba Amazon ahí metiendo presión. Claro. Y era hasta Disney, ¿no? También. Pero bueno. Yo qué sé. Entonces, es verdad que no tiene sentido que diga, menudo exitazo la película de David, ¿no? Y que tenía un presupuesto, como ha dicho él, pues bajito. Uh-huh. Y que no digan ellos, pues mira, de si me voy a gastar este año 7.000 millones en hacer películas y series, voy a darle 10 milloncitos.
Los 10. A David.
Los 10. Muy ricos.
Pueda ir a hacer ahí. Que quiera, ¿sabes lo que quiero decir?
Claro.
Y no sé, me refiero que al final no es una inversión tan grande y viendo ya una cosa que está testada, que ha sido un éxito en muchos sitios, al menos de habla hispana, seguro, ha sido un exitazo. Y bueno, y por ahí también, ¿no? Pues si estaba la secta del mundo, es porque en muchos sitios se ha visto la película, igualmente.
Sí, y sobre todo eso, que sin ningún tipo de promoción. Que claro. Sin ningún tipo de promoción, pues eso, que os comentaba antes, que a los dos días. Jerry Conway estaba escribiendo, hay una película española que tenéis que ver, no sé qué. Y vamos, yo estaba loco dando vueltas, hostia, Jerry Conway ha visto mi película. Y lo que te iba a decir es eso, que se la encontraría pues porque pondría superhéroe o porque la vería alguien, no sé, lo que fuera, ¿no? O sea, que si te molestas en venderla, pues a lo mejor la verá más gente.
Es que eso es lo bueno y lo malo que tiene Netflix. Porque lo bueno que tiene es que hay muchas cosas. Y lo malo es que, como tienen tantas cosas, no se deciden. Claro. ¿Vale? Porque, a ver, ¿a Netflix qué le falta? Personalmente yo pienso que lo que le falta es... Porque Amazon, para mí es peor, ¿vale? Amazon es un poquito peor. Pero tiene series propias, con un estilo muy claro, ¿vale? Con una cosa muy cuidada suya, que es prácticamente su marca. Como la de Mozart, la de... Bueno, era del tío este, que no me acuerdo, así tipo 24, que una gente, no me acuerdo cómo se llama. Jack Ryan. Entonces... Pero Netflix no tiene eso, Netflix no lo tiene. No dice, voy a apostar, yo qué sé, y meto dinero yo directamente en esta serie para que se haga así. Bueno, tiene Stranger Things y poco más, ¿vale? Pero y yo creo que eso es lo que le pasa a Netflix con la serie y con las películas, que es que no dice, voy a hacer que esta sea mi insignia o mi marca, este tipo de serie o este tipo de película. Y lo que hace es, pues voy comprando a tutti y cada vez que hay un exitazo, pues me pongo la medallita. De que a mi peli que está en Netflix tiene 3 Goyas, porque va a ganar los 3 Goyas David. Y.
Los Feroz, que también está nominado a Los Feroz, ¿no? ¿Tiene alguna?
Sí. Sí, estamos nominados a mejor película. Bueno, tiene dos categorías, drama y comedia, nos metieron en comedia. Y. Bien, para que, bueno, esa, la categoría es tan grande que es más difícil.
Claro, esa es más difícil. Ah. Pero bueno, pero ahí está la nominación también.
Sí, está claro.
Bueno, por ahí comenta que bueno, que el estilo de Netflix, aunque tampoco es suya, La Casa de Papel, comenta Brillo de Cinefilo. O sea, La Casa de Papel tampoco es
producto. Sí, pero la empezó ¿no? A 3 series y la compró.
Antena 3, sí.
Sí, hay muchas series.
Bueno, es que... una pregunta también que nos hacen por aquí. También Miguel. David, dice, ¿la gala llevarás alguna referencia a algún superhéroe?
A ver, dice.
Pues, ¿sabes lo que pasa? En la gala de los Goya, bueno, que voy a estar en mi puta casa, claro. voy a ponerme el traje que no me he podido poner en para nada, porque fíjate, yo estrenaba la película en el Festival de Málaga, lo anularon, estrenaba la película en junio, no se estrenó, entonces me compré, yo tengo un armario lleno de camisetas de superhéroes. El rodaje de mi peli fueron 7 semanas y yo dije que cada día me ponía una distinta y durante 7 semanas me puse una camiseta de superhéroe distinta. O sea, ropa tengo para aburrir, pero trajes ni uno. Y me compré uno exprofeso para eso, un traje con una pajarita y tal. Y no me lo podía poner. Entonces yo ese día me pongo el traje por mis santas narices.
Si te pones traje vas de Iron Man y ya está.
Pues ya está, pues sí, pues voy de Iron Man.
O de Bruce Wayne.
O de Batman.
A ver, es una pajarita roja y un traje. O sea, no sé si alguien ha ido así. De James Bond, no sé.
Sí, 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 un poquito.
Un poco James Bond.
A ver, voy a decir una cosa. Quiero, no sé si lograré hacerlo, tengo que convencer a mi chica. Quiero ponerle a Gizmo una corbata.
Hombre,
quiero poner. Claro, y a mi gato también. A mi gato le compré una pajarita. A Gizmo una corbata. Y entonces, pues eso, pues estar ahí como familia unida, ¿sabes? Chica, gato, Gizmo. No, y hostia, a ver si, pues, a ver si la convenzo para poner un. Claro, claro. A ver si la convenzo para poner un don depresor.
Dice, mientras no baña al Gizmo, no hay problema.
Bueno, pues no estaría mal. Acabo así la conexión. O sea, si veo que no gano, es rollo, cuando vayan a quitar mi imagen, como lo último que se vea agua. Es yo, en plan de, a tomar por culo. ¿No he ganado? A tomar por culo. Y le tiro agua por encima. Os vais a cagar.
La verdad es que estaría guapísimo,
¿eh? Sí, sí.
Eso sería un meme en Twitter. Muy pues bueno.
Me lo anoto. O sea, estar a ver si lo gano con el vaso así, en plan de. A ver qué vais a hacer.
Sí, a ver qué hacéis.
Si no gana el chupito como David Fincher en los Globos de Oro.
Seguro que cae algo, David. Seguro que cae algo.
Lo he pensado.
Jolín.
Qué grande.
Y lo de Vértice, porque bueno, por meter un poco la película, porque creo que hemos tocado muchos palos, porque eso también es bueno. El diseño del personaje, que fue idea tuya, luego. ¿Cómo fue el diseño del vestuario, de la parte final?
Pues bueno, en el libro ya se dice que es una especie de caballero Sith mezclado con el caballero Luna de Sienkiewicz y tal, y que el símbolo era un triángulo, o sea, había un montón de cosas puestas, ¿no? Y cosas que yo tenía claras desde siempre. Y luego pues tuve que trabajar con arte y con vestuario, ¿no? Para dar con la tecla. Había cosas que yo tenía muy claras, como que quería que tuviera colores muy llamativos, pero a la vez que quería que fuera pues un Batman que funcionara, ¿sabes? Entonces usé esta técnica que a mí me flipa, que es la de capa negra, forro amarillo. Que eso es una cosa que le han hecho a los Robins desde hace ya mucho tiempo. Que el Robin clásico era capa amarilla, y en vez de quitarle la capa amarilla de todas, pues la han dejado amarilla, pero por fuera, la de fuera se la han puesto negra, ¿no? Y nada, luego yo, la referencia que les pasé fue un corto de Batman que se llamaba Batman The Attent, que es muy mítico, y para la capa, para la textura de la capa, de cómo tiene que ser, y lo larga que tiene que ser. Y...
¿No te ha quedado muy larga? Pregunto, por ser un poco de para mi gusto, no. Demasiado larga.
Es que fue una de mis peleas que fuera tan larga, porque a mí la capa de Batman que me gusta es la capa de McFarlane, la capa larga, o sea, y de hecho es como, pero es que esto es inviable. De hecho, ¿qué ocurre? Que el Batman de los cómics tiene la capa así de larga, pero cuando lo hacen en las pelis se la cortan porque no puede pelear, no puede tal. Y yo dije, yo es que esto es un superhéroe de cómic, yo, si no pueden pelear, que se la recoja. Y efectivamente luego fue una
puta. ¿Se acaba o que se recoja
una putada
o qué?
Una coleta en la
capa. No, hubo varias cosas de esas como que yo me empeñé muy como muy de cómic, ¿no? O sea, tenía. Novalo tiene las movidas estas también que cuelgan, que son como de las mangas, ¿no? De Rocco y tal. Y también no se podía pelear con ellas. Pues eso, si te das cuenta, antes de pelear, el tío coge.
Sí.
Y se la sanuda, tal, tal. Pero fue una movida que improvisé yo porque en plan de, no puedo pelear con esto. Y dije, vale, pues antes de pelearte te haces una movida así como de tipo duro, de le miras tal y te las empiezas a hacer así y tal. Y queda súper guapo en la peli, pero es por es simplemente porque cuando peleaban, sí, no, de verdad le daba unos latigazos que no veas, ¿sabes? Claro, tú parabas el puño, pero después te venía por detrás la hostia.
Claro, claro.
Claro, es que queda muy estético, estiliza mucho los personajes.
Por aquí te están dando ideas para este sábado, que ya queda poquito, quedan 5 días. Y dice, si no ganas, chupito, como David Fincher en los Globos de Oro.
Sí, lo he dicho yo, Luis.
Sí, sí, la idea es buena.
Pero sí, mejor, doble chupito.
No, en vez de uno, no.
Son 6, como mucho. Pero vamos.
¿Has leído lo de abajo también o no? Pues a ver, vale, si lo has leído. ¿No?
Luis, dale. Te ha dicho.
Sí, sí, no, nada, que dice que el personaje de Vértice parece Scorpión de Mortal Kombat.
Ya, esto lo he oído hace poco, porque como salió la película de tal, pues no. No fue una referencia mía, pero sí vi el tráiler y dije, hostia puta.
Bueno, no se parece tanto, yo estoy mirando y en realidad. Bueno, pues la máscara solo, pero lo que es la capa
sí,
y
tal. Sí, el rollo este. Pero.
Máscara a lo mejor sí.
Pero la película claro. De pinta está guapa, ¿eh?
La peli de Mortal Kombat.
Sí.
Tiene la misma pinta que Monster Hunter, tío. Para mí.
Bueno, un poquito más.
Bueno, es que eso me refiero. Con toda la mierda que hicieron antes de Mortal Kombat, yo que ya no me fío de nadie. Es como si me dices, menudo trailer sacado de una de Resident Evil. Pues es que ya no me fío. Ya más.
Y con contra Godzilla. ¿Y la contra Godzilla?
Esa, toma mi dinero ya. Lo que pasa es que yo es que vamos a una cosa. Yo es que no te vamos a ver, me refiero a quien le guste Kong, pues que le guste Kong. Pero que cualquiera sabe que no tiene ninguna oportunidad de ganarle a Godzilla. Primero porque tiene un palo. Kong tiene un palo con una piedra. Y el otro es un puto lagarto atómico. Para mí no tiene ahí peleilla, me refiero. Sí, pues el mono le dará muy fuerte, la echará así a la lagartija del cuello y todo lo que tú quieras, pero que no, que no. La verdad es que no se pelea.
Esa es la historia que mola, ¿no? Yo recuerdo pues este cómic de Daredevil, que es Daredevil contra Hulk. Que eso, o sea, si te paras a hacerlo, si lo haces con la matemática, es
posible que gane, claro.
Dura 2 viñetas. Son 2 viñetas, claro, y el resto, pues, claro. En blanco. Pero que la gracia es, vale.
Pero
vale,
no puedo... que el mono tiene magia o algo.
No, pero Daredevil no tiene magia tampoco.
El mono es igual de grande que Godzilla, pero tiene un palo.
Bueno, pero tendrá que ser más listo. Ahora que verlo.
Así se hace su herramienta, ¿no? Se hace su vara con su piedra y se pone su cuerda. Es verdad. Pues,
pero es que en el trailer se ve que el palo ese, la piedra esa, frena el rayo de el rayo ese atómico.
Claro. Todo el mundo sabe que la piedra gana al rayo atómico.
Porque a lo mejor es cristalita azul.
Ningún sentido, me refiero. Si tú analizas lo que te estoy diciendo yo, que es como yendo a los realistas, pues entonces no existirían ni Godzilla ni Kong. Pero claro. Yo qué sé, tío, que me refiero, después de las pelis que ha enseñado de Godzilla, me refiero de su capacidad destructiva, y Kong, pues sí, es un mono muy grande, y en la peli de Kong, pues a hostia limpia se carga el bicho ese y tal, pero me refiero a que no los veo en la misma escala, ¿vale? Aunque han querido igualarlo un poco, y además el otro, Godzilla, se van al agua y el mono no puede hacer nada. Godzilla te pelea en los dos sitios. Más o menos bien, diría yo. Pero bueno, esa la verdad es que yo estoy esperando. Yo espero porque va a ser la típica película que al menos te echa un rodillo. Bueno, viendo cosas y opciones y edificios cayendo. Que luego no piensas, a lo mejor estaba lleno el edificio de gente. Pero bueno, da igual. Están peleándose y ya está. Claro.
No, pero es que yo creo que ese trailer, creo que se ve en el trailer al Mega Godzilla. Que yo creo que a lo mejor al final luego se juntan Godzilla y Kong.
Joder, macho.
Para darle... Pero bueno, David, es que creo que al final te hemos cortado hasta hablando de lo de Hulk y Daredevil. ¿Qué pasaba
así,
en ¿qué pasaba
en no, ese no, 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 no recuerdo. O sea, pero sé que la movida era esa, básicamente. No, no. Que te pasabas el tiempo pensando, no juegan en la misma liga. Y al final, vamos, sí sé qué pasaba. Ganaba Daredevil, claro. sea, en esa clase de historias, a ver, en esa clase de historias siempre ocurre eso, ¿no? Spider-Man contra Juggernaut. O sea, lo que mola es eso, ¿no? Pues es que al final, o sea, descompensarlo mucho, ponerle ahí y decir, a ver, una cosa está clara. Este tío no puede con este tío. Segunda cosa que tengo clara, este tío le va a ganar. A ver cómo compenso las dos cosas. El hecho de que el primer axioma es que es imposible, el segundo axioma es que va a ocurrir. Y entonces ya, pues, como guionista, te tienes que devanar los sesos para ver cómo narices consigue lo imposible, ¿no?
De manera, por ejemplo, la de Kong Godzilla, yo he visto el tráiler y hay una escena como que están los dos espalda con espalda, se va a liar, va a pasar algo. Y se van a hacer colegas, la lagartija y el mono.
Eso es Marvel. Eso es Marvel puro y duro. Primero se pelean y luego tienen que luchar contra
porque
la
gravedad. Porque además, claro, tú piénsalo, tienes a la audiencia dividida entre los dos. Si haces que salgan colegas, pues ya está. Todo el mundo sale contento. Claro.
Todo contento.
Hora y media de hostia entre ellos y luego la última media horita o 40 minutos, hostias con otra cosa. Y ya está.
Me comentas por el chat.
¿Me veis?
Nos has liado. Sí, sí.
Sí.
Sí, se oye.
Se te ha ido el micro.
Se te ha ido el micro.
¿Ahora?
A ver. Si no tenemos retorno.
Si no tenemos.
Tenemos retorno,
se,
Anteo.
Se escucha eco.
Lo he silenciado y ya está. Venga, vamos. Ahora entrará otra vez.
Friki, ¿qué tienes en tu casa? ¿Por qué más cariño le tienes?
O sea, no se te ha oído. Que es
más raro. El objeto así más raro que tenga, es más friki en tu casa.
Yo, pues mira, fui. No sé si son los más raros. O sea, a ver, del rodaje, yo, por ejemplo, tengo la máscara de Nóvaro. Y cosas así. Soy muy mitómano de origen secreto, llámame loco. Me fui llevando cosas. Pero he de decir una cosa, yo también fui guionista de unos especiales que hicieron de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.
Se nota también en la película algo. Es que yo pues también que soy muy Harry Potter.
Pues claro, a mí me flipa también. Yo le doy a todo, le doy a Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, no discrimino. Pues y estuve en los estudios de Hogwarts y era lo típico, ¿no? Que te decía, bueno, no podías ni sacar fotos, no podías entrar con nada. Yo iba con mi bolso y yo recuerdo que yo iba tanando mis cositas. O sea, no logré tanar nada. Así como, pues eso, me llevé la varita de no sé qué. No me llevé nada de esto. Pero me iba llevando cosas del tipo, pues... las armaduras de las paredes, por ejemplo, eran de cartón pluma. O sea, no cartón pluma, era, bueno, se partían. Que luego, cuando lo partes por dentro, tienen espuma amarilla.
Sí.
¿Vale? Y te tengo... Sí. Que a la vista era piedra, o que estaba pintada como piedra, uh-huh. y lo iban a volar, ¿vale? Porque, de hecho, estuvimos allí presentes cuando lo volaron. Que ya se lo llevaban todo al parque de atracciones, porque ya habían acabado de rodar todas las pelis. Y lo típico, ¿no? Estabas allí y pronto yo hacía... Y... me partí un pie de armadura y tengo un pie de armadura de el que da acceso al gran comedor. Pues
qué guay.
Tengo eso. Y cositas así. Un cheque de Gringotts también. Lo típico de...
Qué guapo.
Ir tirando. Entonces yo me quedaba como atándome los cordones. ¡Trasca! Digo, ¿lo vais a tirar? Y ya ves que son cosas que, o sea, un cheque de Gringotts que por detrás no pone nada, porque claro, está puesto solo para que se vean la peli, o sea, todo, en realidad todo es una mierda. Pero es bastante raro y a mí me mola.
Mola.
Oye, por aquí comenta un cabronazo, dice que porque quedaste cosas de tu propia película es un poco onanismo.
Totalmente. No, pero voy a decir una cosa. O sea, la máscara, por ejemplo, me la regaló Nacho, que fue el que la esculpió, que está nominado ahora a mejor maquillaje. Y el resto de cosas, muchas, son merchandising que me he ido haciendo yo mismo. Porque a mí, yo, otra pedrada que tengo muy gorda es que me flipa coleccionar muñecos, ¿no? Action figures. Y yo, mi gran sueño era, pues, tener muñequitos de Orígenes Secretos, tío. Y entonces, pues, Netflix sí que hizo una tirada como para no sé, para nada, pasito de 8 personas de muñecos de Jorge Elías, Norma y David Valentín. Pero yo luego aparte me he hecho a mi Vértice, me he hecho a Novaro y tal. Y vamos, de lo que más me fliparía. Yo de hecho, o sea, mi objetivo y intentar conseguir hacer Orígenes Secretos 2 y demás es lograr tener Funkos. Ya no por los Funkos en sí, ¿vale? Que bueno, yo tengo Funkos, pero que no soy loco de los Funkos, ¿no? Sino por el hecho de romper la barrera de tener Funkos. ¿Sabes? Que, claro. Que es como la movida de, hostia, si hemos logrado tener Funko, ya es que ya estamos ahí en esa top liga.
En la liga, verdad.
Sí, bueno, creo que la Casa de Papel sí tiene, ¿no? Creo que me parece la Casa de Papel.
Claro, claro.
Me parece sí. Que sí.
Sí, sí. Sí, además, sí, se ve más allí que aquí.
Ah, se ve más. Joder, ese dato no lo sabía yo.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, comenta también por aquí por el chat, Raquel. Buenas noches, enhorabuena por la película, David. Me gustó mucho. Mucho suerte, seguro que te llevas algún premio. O sea, que la gente está contigo a muerte aquí en el chat.
Bueno, Raquel, que no ha...
Algo rascamos.
No ha seguido, Raquel.
Sí. Vale, bueno, muchas gracias, Raquel.
Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias.
Pero para que y, votan los, bueno, votan los académicos. Tienen que votar la gente de chat. Cabrón,
claro, hombre, sería el ideal.
Oye, nosotros podemos poner una encuesta. Y que voten.
Pero nosotros lo podemos hacer el viernes para que te desestreses, que te vengas aquí a hablar de WandaVision. Ya si quieres te pasas por aquí y ya.
Que va, tío, todo el viernes estoy con el ensayo de los Goya. Claro. ¿Qué eras tú? ¿Ensayo claro. de qué? ¿Ensayo de qué?
Pues está sí, en tu casa.
Pues me tengo que. Sí, sí, tío. Me han llamado hoy además, os lo digo. O sea, tengo que conectarme a las 7. O sea, a las 5 vienen unos señores a probar lo de la cámara y tal. Y luego, de 7 a 10 o algo así. O sea, luego, o sea, es como, tengo que estar conectado. O sea, me tengo que ver la gala sin verla. Porque, bueno, para probar sus cosas, tío. O sea que, joder, estar nominado a los Goya, eso, todo cosas buenas.
Sobre todo este año, ¿no?
Miguel dice, ensayo de wifi, ensayo de wifi.
Ensayo de
un poco
wifi,
sí, un poco sí, de 5G.
Para que no vaya como esto.
Le ponemos cariño, que es lo importante. Al final, lo importante es pasar buen rato.
Claro.
Yo creo que de eso se trata. Y bueno, no sé, yo creo que no sé si queréis contar alguna cosita más, porque ya son las 12. Sí, yo creo que podremos ya ir pasando, cerrando ya el programa.
Sí, hay que empezar a recoger honor, cable.
Que estés por ahí. Sí, correcto, correcto. Oye, lo que pasa es que siempre pedimos a los que vienen aquí al programa, tanto a Van Sayan como a David, pues que nos recomendéis cualquier cosa, en plan, pues alguna serie que hayas visto que os encante, alguna película, algún
libro,
cómic, algún juego, disco, lo que queráis, algún videojuego. Esta es vuestra casa.
David primero.
Pues mira, voy a recomendar una... O sea, se me ocurre, por recomendar algo que a lo mejor no conocéis, pero... yo antes ha comentado, ¿sabes? Que logré tener en la peli a KCO. Yo también rapeo, y en fin, soy rapero, me pilla todo lo malo, lo tengo. Y de hecho, a mí Luke Cage sí que me gustó, por eso, simplemente porque yo veía ahí el barrio super hip hopero y yo ya estaba, dame más de esto. Y voy a recomendar una peli que se llama, creo que se llama en inglés, Dolemite is My Name. O algo así. Que
esa es muy buena. Esa es la de Eddie Murphy, ¿no?
Eddie Murphy.
Sí. Me encantó. O sea, ese año creo que fue mi peli favorita de ese año. Me flipó. Es que a mí estas historias tipo Ed Wood o esta otra que hicieron del tío que había hecho la película Peor del Mundo, que era James Franco.
Ah, sí.
Todas esas. Es que no sé cómo se llama. Ah,
The Artist.
Artist. Sí, ¿no?
Vale, la vi, de hecho. Sí.
Bueno, pues eso. Pues a mí esas pelis me flipan. Y Dolemite is My Name, que creo que se llama así, a lo mejor la estoy cagando. Es bueno, es bestial. Es un tío que medio inventa el hip hop. No, o sea, no, porque no por lo musical, sino el mundo en sí, de que el tío iba recitando cosas, ¿no? La música no, pero sí el rollo de improvisar y de esto. Y rimas, empieza con rimas eróticas, cachondas. Es una especie como de monologuista. Bueno, ¿cómo se inventa, cómo consigue sacar negocio de eso? Recrea muy bien todo el mundo de los pubs de esa época, todo el mundo discográfico y hasta el mundo del cine underground. Y luego tienes a Eddie Murphy, que yo soy esa clase de persona que le flipa a Eddie Murphy. O sea, yo, para mí Eddie Murphy es una película, o sea, es un sello de calidad. Para mí, Super Detective en Hollywood, aquí arriba, ¿sabes? Y estoy deseando que estén en la segunda del Príncipe de Zamunda, el Príncipe de Zamunda para mí es una de las mejores comedias de la historia. O sea, es que Chocolate Sexy, tío. Qué buena mierda. Y nada, tío, eso. Así que esa, Dolemite, os recomiendo.
Correcto, me encanta. ¿Van?
Disaster Artist, por cierto, es la película.
Disaster Artist. Veamos.
Pues. Sí,
la primera que hizo era de Roma.
Ahí está. Película, creo que os recomendé hace como unos mesecillos. Midsommar, que es una rayada del copón. Y que al principio ves la película y no sabes muy bien de qué va hasta que la película empieza a ir cogiendo tono. Acaba de una manera. Y pues eso, creo que nos va a dejar indiferente. Os podéis dormir un poco al principio, pero luego la cosa se dispara. Es que la película. Y. Serie, siempre recomiendo, pero claro, esto a lo mejor es un poco así. Cadillo. Mr. Robot. Me encanta que.
Qué buena.
Bueno.
Hackeo y tal. Y rollo.
Vale.
Se ha cortado lo último.
Se ha cortado.
¿Mr. Robot?
Sí, sí.
Eso lo habéis llegado a.
Sí, eso.
Pues eso, me gusta. Que trata un poquito eso, del mundo del hacker, es la evolución de un personaje que tiene un. De rayadas psicológicas y cómo va evolucionando a lo largo de las temporadas. O sea, si os gusta un poco el tema V Vendetta, todo el tema de piratas informáticos, las series enrevesadas.
Guay.
Muy chula. A mí sí me gustó, la verdad.
A mí me gustó la primera.
La primera temporada. Es que la primera está genial, la segunda y tercera regular, pero para mí la cuarta, boom, vuelve a pegar el. Pero claro, eso.
¿Y no te la puedes saltar la segunda o tercera?
Hay mucha tristeza pero... también. Hay
o sea, pasan cosas también. Ultra necesarias. Es que la segunda es durilla, ¿eh? La segunda. Floja, la empecé y dije.
Es muy rayada, es muy.
Hasta aquí hemos llegado. Pero vamos, la verdad es que la primera me parece un temporadón impresionante.
Bueno, os recomiendo la de Midsommar, por favor. Como tengáis un rato, yo no sé si David Galindo la ha visto.
Sí, la he visto, está muy guay. Y tiene una cosa, aparte de ser rara de narices, que eso, por supuesto. Pero tiene una cosa que yo además valoro mucho, que es el rollo este de terror a las 4 de la tarde.
Es que da mucho miedo eso de la luz.
Es que más, como estamos tan acostumbrados como espectadores al código de la noche y la sombra, lo veo o no lo veo, de pronto una película entera en la que dicen no, todo va a ocurrir de día, a sol abierto y cosas terribles sin apartar la cámara. Entonces da más miedo. Las cosas que ocurren a lo mejor no son tan heavy como que aparezca Jason y te clave el puñal por detrás, pero te dan más miedo porque
es que no te lo
está rodado. Está rodado más muy naturista.
No te esperas eso que va a pasar.
Este es terrible, sí, acojona.
Yo no sé si habéis visto la otra que hizo el director, este Hereditary. No sé si os gusta o no os gusta.
Sí. A ver, a mí me gustan. Son extrañas, pero me gustan. Y lo que tienen es que ambas dos dejan un mal cuerpo que te cagas. Un mal cuerpo nivel Requiem por un sueño o Camino. O sea, esas películas que te dan ganas. Cogen tus ganas de vivir y las sorben con una pajita. ¿Sabes? Y te vas. O sea, no porque hayas llorado, porque con Big Fish, por ejemplo, lloras, pero no te roba la ganas de vivir. Te limpian las lágrimas y dices, ¡qué buena ha sido! Pero con estas otras, como sales diciendo. ¿Qué hago? ¿Por qué estamos vivos? Porque te marchas como replanteándote la existencia. Es como, ¿por qué me has hecho esto?
Vaya
tela. Sí,
¿qué me pasó eso con el final de Glass, tío?
¿Por qué?
Pero no, ¿por qué Samalayan? Samalaya. Pero tú no preguntabas... Estuve una semana diciendo, ¿por qué Samalaya?
No preguntabas a Dios, preguntabas a Shyamalan.
Claro, Shyamalan, ¿por qué? ¿Por qué Brooke Willis?
Está haciendo ahora una serie. Hombre, está haciendo ahora una serie, ¿no? ¿Shyamalan? ¿Está haciendo ahora una serie?
Sí.
No, no sé.
No la he visto. O sea, el año pasado sí.
Ah, bueno, la ¿Cuál? La de Apple TV.
¿Servan?
Ay, ¿cómo se llama?
De Servan, sí.
De Servan.
Sí. ¿Pero está haciendo otra? ¿O esa?
No sé. Yo hablaba de esa.
La idea es muy guay. La idea es muy guay. Y está muy bien hecha.
Y la
largan un poquito. Sí. Está... Creo que sería una de una temporada de contenido hubiera sido una serie de puta madre. Pero está un poquito larga, yo creo.
Yo estoy viendo...
Bueno, pues espero, ¿tú recomiendas algo? Ah, bueno, Dani.
Nada, iba a decir que hablando de Apple, estoy viendo Sí, que no la había visto, que es la de Jason Momoa, que es un serión. Pues hasta donde voy, es un serión. Me la estoy viendo así en plan... O sea, en plan relajado, en plan de vez en cuando veo un capítulo y tal. Y la verdad es que es un serión. Con girito y todas sus cosas, ¿eh? Es que mola, mola.
He terminado Primal, la que me dijiste ahí. La de HBO, la de animación. De Tarkovsky. Y la verdad es que flipa. Es impresionante. No tiene nada que envidiarle a Samurai Jack. Y bueno, el estilo un poco mejor... más bruto, pero como un Neandertal con un dinosaurio liándola por ahí. Pues la verdad es que... y gritándose el uno al otro. Ya está, así que ese es todo el diálogo que de la serie, que me encanta. Pero que tiene una narrativa brutal, ¿no? Porque lo explica todo perfectamente y no hace falta que digas nada, ¿no? Tú lo sobreentiendes con lo que te enseñan y poco más. Que, por cierto, tengo que recomendar una serie que duran los episodios 3 minutos, que es japonesa. Se llama Kui Kui y son, cuidado, son unos cobayas con ruedas que le enseñan valores sociales a los niños en Japón. Pero flipa, pero es que hay un episodio con zombies. Sí, es que hay un episodio de rollo 007. Es que hay un episodio de un atasco de un coche. Ya está, y que no puede pasar la ambulancia. Pero hay otros que son putos zombies, una carrera, flipa, y duran 3 o 4 minutos. Y eso es espectacular, ¿eh? Os lo recomiendo. Increíble. Lo vais a flipar.
Lo veremos,
pues qué bueno. Lo veremos seguro.
Luego lo paso.
Tocayo, ¿tú quieres recomendar algo o ya has recomendado muchas cosas últimamente?
Yo esta semana me he pegado un maratón de la que comenté la última semana que he empezado a ver, para toda la humanidad, que la verdad me ha encantado. O sea, una ucronía en la que la URSS, la Unión Soviética, llega a la Luna primero, ¿no? Y a partir de ahí se desata toda una carrera espacial que llega muchísimo más lejos de lo... O sea, empieza súper realista y acaba ya siendo ciencia ficción, pero la verdad que me ha gustado mucho. Además, se desata un mundo que es mucho mejor que el que está ahora, es mucho más paritario.
Lo he pasado al grupo de Telegram. Me equivoco de nombre. Pero bueno. Sí, Luis, perdona. No, se llama igual, pero Puy Puy. Pero vamos, que da igual, sigue.
A Puy Puy.
Pues nada, eso. Que me ha gustado mucho, la verdad.
Guay.
Bueno, yo. Ahora sí, bueno, voy a recomendar un podcast. Vale, voy a recomendar un podcast.
Toma.
Que participé también hace poco. Fue en el de.
¿Cómo no? ¿En qué podcast no participas tú, Luis?
Nada, pero bueno. Pero bueno. No porque yo participe, sino porque lo hacen muy bien, siempre en películas. La de Speed, que la van a traer ahora. Que hace poco la vi, que yo la película de Speed la tenía por ahí, que por circunstancias nunca la había visto. Y digo, bueno, vamos a ver Speed, que tengo ganas de ver a
Keanu Reeves.
Sí, sí. Nunca, ¿no? Por lo que sea. Y nada, pues, y muchas ganas de escuchar ese programa que lo van a hacer ahora. De hecho, bueno, siempre piden a los oyentes que manden su audio, luego el audio, ellos luego lo ponen en el programa, o sea que está muy bien, que si tú le mandas un audio a su grupo de Telegram, luego ellos lo ponen, o sea que está muy, muy guay. Y hicieron hace poco, que ese lo quiero escuchar, que me lo he descargado ya, de GoldenEye, que para mí, James Bond, ahí con Pierce Brosnan, la verdad es que para mí fue una película que yo la vi en el cine, tenía yo 14, 15 años, y recuerdo fliparlo muy fuerte con eso.
Guay.
No, no, sí, sí, sí. Lo bueno es que Speed 2 sí que la he visto ya un par de veces. Porque me comentan por aquí que Speed 2 sí la he visto. Y luego, bueno. Y luego me comentan por aquí que te recomiende, cómo no, pues el Café de Rick, que es un programa que hacemos aquí.
Sí, claro.
Estos dos señores y yo. El señor Pedro, el señor Luis. Y a mí que me tienen ahí, pues bueno, por hacer un poco de bulto. Y nada, pues eso, que si os gusta cine clásico, os paséis por ahí, que vaya a pasar un buen rato seguro. Llevamos ya casi, no sé cuántos programas, 80, creo que son ya 80 programas.
Sí, casi 70.
Y vamos, tenemos todavía mucho.
Creo que va a ser este.
Por ahí. Y nada, es que, pues eso, en cada programa tocamos una película y la vamos así un poco desmigando para
el chavo aquí va a recomendar la trilogía de Apu.
Bueno, eso siempre. La trilogía de Apu, eso
con siempre, tío. El
año es bueno para ver.
Vaya tela.
La trilogía de Apu.
Es que, David,
no sé si la has visto.
No, las conozco, pero no la he visto.
Escúchame, nosotros las vimos porque el puto Luis las propuso, pero propuso una. Pero como era la trilogía, la vimos Luis, yo y Raúl. Y luego lo grabamos, estuvimos 2 o 3 horas grabando ahí de puta madre. Estuvo guapísimo el programa, pero. Pero el cabrón este no hizo ver 3 películas de cine indio, que son peliculones, también te lo digo. Son películas muy buenas. Ahí costumbre. La vida en la India, o sea, brutal. Y vamos, pero el cabrón este no se ha visto ni una.
Ay, qué cabrón. Qué cabrón.
Cada semana, o sea, qué formato mola, porque eso, cada semana uno del equipo prepara 3 películas y tienes que decir la película sin decir, o sea, no puedes decir el título, dices el año, dices el género y dices bueno, el país. Entonces, pues, con eso, pues tú dices, venga, pues vamos a hacer ahora una película americana del 45, un drama. Y lo hacemos así, sin la ciega, y luego ya, pues sí que lo. El que la ha propuesto ya lo dice cuando sale la que gana. Está muy bien.
Qué bueno, tío.
Pues bueno, darle las gracias tanto a Van Sayan como a David Galán.
Tenéis...
desearte. Sí, dinos, Dani.
Sí, que digo que esta noche, como no ha venido Octavio, no hay noticias de los suburbios, que es la sección que nos ha faltado, pero bueno, que también mola porque, bueno, yo para recordarlo, que cuando venga Octavio habrá sección de noticias de los suburbios. Que tenéis la página web. La dejaré por ahí, por ahí abajo. La página web de Anteo, de Van Sayan, que es vansayan.com, para que entréis. Tenéis Jazzlibby, para que entréis. Jazzlibby.es, y ahí tenéis acceso a los podcasts, a los vídeos, a toda la mierda que hacemos. Toda nuestra mierda esta que hacemos. Y bueno, y eso. Yo solo quería recordar las redes sociales y hablar un poquito que... Y darle las gracias a David por hacer la película que ha hecho, de verdad, porque me ha encantado. Yo te digo, tengo 3 hijos, la vi con ellos y esta tarde, bueno, la vi este fin de semana pasado, el domingo, y esta tarde me he puesto yo a revisionarla por anotarme cositas y tal, y que ha sido cuando me he dado cuenta que salías tú, que sales hablando con Vértice en la tienda de TVO, ¿no?
Claro, de Dr. Jones.
Sí.
Dr. Jones. Qué bueno.
Y cuando pasa, también, que pasa hablando de Dumbledore.
Sí, señor. Pues esa es de nota, ¿eh?
Pues esa eres tú. ¿Eh? ¿Has visto?
Esa es de nota porque debo salir como un frame.
Sí, 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 es un frame nada más, pero yo me he dado cuenta. Digo, eso tiene que ser. Por la referencia a Harry Potter, por tal, digo, tiene que ser. Y esta tarde se han puesto a verla conmigo otra vez. O sea, dice, es que papá nos ha encantado. O sea, que incluso... Bueno, mis hijos tienen 13, 12 y 16. Entonces son ya adolescentes y tal. Y le ha encantado la película. Y a ver si los engancho un poco a los cómics. Que ahora con el Fornite, nada más que están con el Fornite todo el día. Y no...
Claro, tío. Sí, sí, sí. Hay que hacer que lean,
Y nada, y que
sí,
eso,
la verdad que bueno.
Que gracias.
Nada, chicos, a vosotros por invitarme.
Pues bueno, recogiendo lo que decís de la importancia de leer, yo creo que, pues eso, que yo me he criado con los cómics, ¿no? Y ese mundo, ¿no? Al que te lleva, ¿no? Leer un cómic de Spider-Man, de Iron Man, de los 4 Fantásticos. Y no sé, para mí vivir esta época, que creo que somos unos privilegiados, nuestra época en la que lo que tú soñabas de pequeño, de siendo un adolescente, Por ahora estamos viendo, ¿no? Con todas estas películas del UCM, ahora que también está Warner, que parece que está resurgiendo poco a poco, a ver con, lo que hacen con el Zack Snyder, a ver qué pasa. Y no sé, para mí, pues eso, ahora voy a decir español que, pues lo que tú decías, ¿no? Que en la vida, pues hubiéramos pensado que se puede hacer algo así, y no, y se puede hacer perfectamente con poco presupuesto, sé que al final valen más las ganas y tener clara en la cabeza las cosas que quieres hacer y mostrarlas, más que de gastarte 50 millones de dólares en una película. Pues gracias a eso, ¿no? Pues pienso que pues, estamos rompiendo todo este tipo de fronteras, ¿no? Que había antes, pues, que, como era como, digamos también, como comentaba Dani, los suburbios, ¿no? Este mundo de los cómics, ¿no? De tiendas de cómics que eran como para cuatro, y ya no somos cuatro, ya en Twitter está siempre teoría con WandaVision, no sé, creo que está cambiando muchas cosas y eso gracias tanto a Hollywood como a David Galán, que lo tenemos hoy aquí, que como ha dicho Dani, pues muchas gracias por estar aquí, y que también que comenta a Miguel que no da puntada sin hilo, y si algún día quieres pasarte por el podcast de El Café de Rick a hablar sobre cine clásico, estás más que invitado.
Pues a tope, a tope. Yo también le pego al cine clásico, así que le pego a todo tipo de cine, así que me encantará.
Pues nada, pues eso, ya solamente voy a despedirnos, de dar las gracias a todos los que están en el chat, todos los que habéis participado, del Pesquito y Medio que estaba ahí, McFly, a Gorka, a Raquel que también ha hablado, a Miguel, o sea, toda esta gente que habéis pasado por aquí, pues daros las muchas gracias, que volveremos la semana que viene con, ojito que venimos fuerte la semana que viene con Forrest Gump, de la mano de Pau García Milá, que es otro crack con el que también colaboro en otro podcast, no sé por qué, pero bueno, ahí estoy escribiendo en la página web, escribo artículos, y con, también vuelve Águeda Giraldez, porque también al ser el día 8 Día de la Mujer, creo que también está compensando un poco la balanza y que un poco del sector femenino, aquí solamente aquí somos pollas viejas, hombre, más vale que...
Campo Navos.
Por eso, ¿verdad?
Sí,
total. Pues sí, correcto. Pues nada, que desearos lo mejor, que paséis una feliz semana y que nada, que os queremos mucho. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chicos. Gracias, chicos.
Igual. Hasta luego, adiós.